Juan. Señoría, comenzamos el pleno de la tarde. Si son tan amables, ocupen sus escaños. Siguiente comparecencia al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad sobre la incidencia de las violaciones machistas. Proponente del Grupo Podemos, señora del Río.
Buenas tardes, señor presidente, señor consejero, señoría. Hace poco más de un año que empezamos esta novena legislatura, un año en el que muchas de nosotras pisábamos por primera vez esta Cámara con mucha ilusión, pero también con cierto miedo e intimidación ante un espacio desconocido y que nos merecía mucho respeto. Ha pasado un año y toca hacer balance de lo vivido y del trabajo realizado. No puedo dejar de pensar que hay una parte de teatro en todo esto, de escenificación pura y dura, que puede estar bien siempre que lo que se transmita sea algo consistente, que de verdad refleje el anhelo, el deseo de transformación y el convencimiento de que contamos con proyectos y herramientas adecuadas para, de verdad, mejorar la vida de una inmensa mayoría de personas y colectivos que están sufriendo las consecuencias de esta larga crisis generada por un sistema neoliberal, patriarcal e injusto que tanto tiempo llevamos soportando. Nuestra labor en la oposición, además de contribuir con propuestas legislativas, es hacer control al Ejecutivo. Y ahí estamos. Después de un año de rodaje, ahora nos toca ir pidiendo cuenta de lo que hasta ahora hemos trabajado y aprobado muchas veces por unanimidad en esta Cámara. Y fíjense que a esta altura nuestra postura dentro de Podemos se ha ido radicalizando tanto que lo que queremos es, en este momento, el empeño nuestro es que se cumplan las leyes y que se cumplan las PNLs que hemos ido aprobando, y con esto nos daríamos más que satisfecha. Porque no puede ser de verdad que tengamos un montón de leyes como buenas herramientas que permitirían la construcción de esa sociedad más justa por la que luchamos y que no sepamos dónde están, si están dormidas, guardadas en alguna gaveta, y que no sepamos una vez que se aprueban qué es lo que ocurre con ellas. Para el Grupo de Podemos sigue siendo un misterio, un enigma que nos gustaría realmente que usted nos aclarase en esta comparecencia. No puede ser que sigamos posponiendo respuestas y soluciones a los problemas más urgentes. A veces se nos cae la cara de vergüenza y no queremos acostumbrarnos a ver pasar delante de nosotros el padecimiento de tanta gente, escuchar sus demandas, oír sus quejas, percibir su dolor sin inmutarnos. Si no somos capaces de dar alternativas, nos preguntamos a veces desde nuestro grupo, ¿para qué sirve la política? ¿Para qué los parlamentos y las personas que decidimos dar el paso y trabajar desde ello? Le hemos pedido a usted esta comparecencia con el deseo de alejar esos fantasmas de ineficiencia que a veces nos asaltan y conocer de primera mano cuál es la incidencia de la violencia machista en Canarias, así como el impacto de las políticas de prevención y reparación que están en marcha en este momento, teniendo en cuenta que las cifras y los datos son bastante alarmantes. Desgraciadamente, estamos a la cabeza en la tasa de violencias machistas dentro del Estado con un 22,83% por cada 10.000 mujeres. Lo sigue Baleares, y esto es un tema que habrá que analizar, porque los archipiélagos son los dos que están en peor situación en cuanto a la tasa de violencia, y muy lejos de la media estatal, que está a 13,52. Es, por tanto, el momento de hacer un poco de balance y de ayudar a entender, explicando a los grupos que aquí estamos y también a la ciudadanía, qué es lo que se está haciendo desde el Gobierno para mejorar la vida de las mujeres en Canarias. ¿Qué pasos estamos dando en el camino hacia la igualdad real y en la lucha por la erradicación de todo tipo de discriminaciones y violencias machistas? En esta primera parte de la comparecencia nos vamos a centrar sobre todo en hacer un recorrido por las tres PNLs que, en ese sentido, hemos ido aprobando. La primera fue la del Grupo Nacionalista Canario, la 0,8, la siguiente del Partido Socialista, la número 20, y la tercera, la 0,29, del Grupo de Podemos. Le voy a preguntar, por la primera, que consistía en hacer una mesa de trabajo técnico compuesta por las distintas instituciones y organismos implicados a fin de modificar el protocolo de coordinación interinstitucional para la atención de las víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito en el año 2009 con el objetivo de incorporar plenamente a los hijos y a las familias extensas de la víctima en el sistema de protección que contempla además su atención psicológica. Bien, queremos saber cómo va, si se reunió la mesa de trabajo y en qué parte del proceso llevamos. Voy a centrarme en las distintas PNL en las que tienen contenido canario. Con respecto a la número 20 del Grupo Socialista, había dos cosas que tienen de ámbito canario, porque el resto eran de ámbito estatal, que era impulsar un pacto en Canarias que ponga de relieve la gravedad de la situación y dé prioridad a la intervención y lucha contra las violencias machistas. Además de la inclusión en los presupuestos, que supongo que por la parte que nos corresponde ahora en el 2016 hablaremos para el 2017. Y por último, con respecto a la número 29 hecha por el Grupo de Podemos, queríamos saber cómo va. La primera era el punto número uno, garantizar una alternativa o solución habitacional. ¿Tiene? Vale, pues voy a utilizar el minuto, porque luego las preguntas concretas, ¿bien? Era, en concreto, voy a ceñirme a los tres puntos más importantes. El tema de garantizar la alternativa o solución habitacional con los suministros necesarios a toda aquella mujer que, previa valoración de los servicios sociales, ostente la condición de mujer violentada por violencia machista, con independencia de orden de protección y de que haya habido una denuncia previa, solamente con el visto bueno de los servicios sociales. ¿Cómo está este asunto? ¿Se ha puesto en marcha? Quería saber, en concreto, la número dos era ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 17.003. Bueno, en esa estamos trabajando con la modificación legislativa, que ya hablaremos después. Incorporar indicadores de medición es súper importante, lo estamos haciendo, está aprobado y lo hemos pedido en distintas ocasiones, en distintas PNL, y es un tema que tenemos aún pendiente. Y, finalmente, garantizar en la Ley de los Municipios Canarios el mantenimiento de todos los servicios sociales de atención a las mujeres que se venían realizando por las entes locales. ¿Cómo está? Porque me consta que muchos ayuntamientos todavía en Canarias no tenemos servicios de atención a las víctimas de violencia machista.
Muchas gracias. Gracias, señora del Río. Para su primera intervención, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, presidente. Señora del Río, en virtud de la exposición que ha efectuado en su primera intervención y donde ha centrado una serie de preguntas específicas en relación con las PNL presentadas, trataré de dar respuesta sin perjuicio de la exposición general que evidentemente tenía efectuado como consecuencia de la literalidad de la comparecencia que había solicitado. De nuevo, en esta Cámara, evidentemente, abordamos un problema social de extrema gravedad, la violencia de género, donde el Gobierno de Canarias no solo le preocupa, sino que también se ocupa en ello. Antes de informar sobre el objeto de la comparecencia, quiero recordar a las víctimas mortales de esta barbarie. También quiero trasladar mi solidaridad con todas las personas que viven esta realidad y manifestar mi más enérgica condena a cualquier forma de violencia contra las mujeres. La frecuencia de los asesinatos ha convertido la violencia de género en un funesto asunto cotidiano, con el riesgo de que la sociedad lo normalice y lo sienta como una realidad inevitable. Por ello, es más necesario que nunca luchar contra esa posible tendencia desde la prevención, sensibilización, la atención a las víctimas y la lucha contra el machismo. Pero no se conseguirá erradicar las violencias de género mientras no exista un contundente rechazo del conjunto de la ciudadanía. Sin fisuras, sin matices. Entre los asuntos de la comparecencia, usted solicita que informe sobre la incidencia de las violencias de género. Como recordarán, en el informe correspondiente al año 2014, último disponible hasta este momento, lo presenté en esta Cámara el pasado mes de marzo. Recordaré algunos de los datos del 2014 y ya les anuncio que el informe correspondiente a la incidencia de la violencia de género en el 2015 estaremos en disposición de presentarlo en esta Cámara en el próximo periodo de sesiones. En el año 2014 se presentaron en Canarias 6.936 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer y se registraron un total de 2.197 órdenes de protección. Una mujer fue asesinada en Canarias y 955 internos estaban cumpliendo condena por violencia de género. Los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas, el DEMA, recibieron 1.065 alertas y se atendieron a través del 112 un total de 13.264 incidentes relacionados con situaciones de violencia de género, de las que 3.330 fueron de emergencia. Estas cifras, frías y distantes, no reflejan y no pueden hacerlo la cruda realidad de la violencia de género y la verdadera magnitud del gravísimo problema social al que nos enfrentamos. La violencia de género es un fenómeno que no puede desligarse de la desigualdad estructural de género, siendo una evidente consecuencia de la más grave de estas. La intervención sobre el fenómeno de la violencia de género desde las instituciones públicas, cualquiera que sea su naturaleza, detección, prevención, intervención, ha de estar conectada directamente con la política de igualdad y la acción con las desigualdades sociales, laborales, culturales y económicas. Es impensable en los tiempos actuales que se pueda actuar eficazmente sobre la violencia de género exclusivamente mediante el mecanismo de gestión de recursos públicos, de emergencia, alojativos, de orientación jurídica y laboral, de protección policial o de ayuda económica a mujeres víctimas sin recursos. Antes, al contrario, estas acciones supondrían un mero paliativo de las consecuencias más graves de la violencia de género, la inseguridad física y psicológica de la víctima y de las criaturas a su cuidado, y la vulnerabilidad social de familias sin recursos, permaneciendo, no obstante, el drama social de la violencia de género como un constante en las conductas. Una vez puestos en marcha los mecanismos más urgentes e ineludibles para la protección de las víctimas, el Gobierno de Canarias ha podido prestar atención a la intervención en prevención directa e indirecta, mediante programas educativos del alumnado, formación de profesorado y profesionales sanitarios y sociales, recuperación de víctimas de la violencia de género o formación de las víctimas para la inserción social y laboral. La prevención se hace absolutamente fundamental para evitar que se perpetúe la violencia hacia las mujeres y es fundamental la prevención a edad temprana. Este mismo año se ha puesto en marcha el aplicativo Cibermolo, una herramienta específica para trabajar la prevención de la violencia de género entre jóvenes y adolescentes. Asimismo, durante este año se desarrollan actividades de sensibilización y prevención en los centros educativos de las islas. También se han puesto en marcha campañas de sensibilización destinadas a dicho colectivo, como la realizada el pasado 25 de noviembre con el lema «En ti está parar la violencia machista». Como saben, el Gobierno de Canarias y los 7 cabildos aportan financiación para el sostenimiento de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, casi 9 millones de euros. Desde el Instituto Canario de Igualdad hemos comenzado ya un proceso junto con los 7 cabildos insulares para evaluar y con ello mejorar, a través de los convenios suscritos con cada uno de ellos, los servicios y recursos que se prestan. Tengo que destacar la buena acogida y predisposición de los 7 cabildos para trabajar conjuntamente. Uno de los temas destacados que ha surgido en las comisiones paritarias donde se está trabajando es la de contar con una estrategia conjunta de prevención de forma que las acciones sean planificadas y ejecutadas, obteniendo de ellas el máximo de rentabilidad social que buscamos. ¿Por qué? Porque en Canarias se vienen realizando en los últimos años numerosas actuaciones con fines preventivos de las violencias de género por las diversas administraciones públicas y organizaciones sociales, siendo importante promover una actuación conjunta. Y estamos realizando un trabajo de recopilación de las acciones desarrolladas por instituciones públicas y ONG con el objeto de planificar de cara al futuro acciones coordinadas para optimizar y mejorar la eficacia de la prevención temprana de las violencias de género y, por tanto, estamos trabajando en poder presentar este documento a los cabildos, ayuntamientos y agentes intervinientes antes de que termine el ejercicio 2016. En este año, los proyectos más destacados que se dirigen a desarrollar actuaciones concretas de inserción sociolaboral de las víctimas, ya que en la medida que se favorezca su independencia económica, se mejorarán también sus niveles de autonomía personal y social, pudiendo solventar o evitar caer en situaciones de dependencia y o violencia asociada y perpetuada. Se va a intervenir con 54 mujeres víctimas de violencia de género y usuarias de nuestros recursos, tanto en las casas de acogida como en los pisos tutelados, y será un programa coordinado con el Servicio Canario de Empleo, de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para lo cual contamos con un presupuesto de 110.000 euros. También desde el Instituto Canario de Igualdad se reforzará el programa de apoyo a la intervención psicológica con menores víctimas de violencia de género, que ya se viene realizando en la Red Canaria, lo que permitirá atender de forma especializada a 60 menores. El proyecto cuenta con un presupuesto de 39.312 euros. Además, durante este año 2016, estamos desarrollando otros proyectos que pretenden mejorar la prevención de situaciones de violencia de género al favorecerse la actuación coordinada de los recursos implicados y competentes en la búsqueda de soluciones. Como usted señalaba en una de las PNL, es la actualización del protocolo interinstitucional de actuación ante la violencia de género. Han habido las reuniones técnicas pertinentes. En el pasado mes de junio hemos determinado que ese protocolo, esa comisión, esté coordinada directamente por el Instituto Canario de Igualdad para efectuar el impulso necesario y la actualización del mismo de aquí a finales de año. También es necesario protocolizar la actuación de los recursos de la red especializada, un protocolo entre el Instituto Canario de Igualdad y los cabildos insulares, así como protocolizar la intervención con menores víctimas de violencia de género y, por tanto, las actuaciones en las que debe de participar, además del Instituto, la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia. En relación a las otras dos PNLs que planteaban, por un lado, impulsar el Pacto en Canarias de Violencia de Género, yo creo que, en primer lugar, es necesario terminar de cerrar el protocolo interinstitucional para favorecer aquellos y actualizar aquellos procedimientos que tenemos que efectuar entre todos los agentes implicados, y sin ninguna duda debemos promover ese pacto en Canarias, sin perjuicio de las consideraciones que ahora efectuaré de la necesidad de un pacto a nivel estatal. Y en cuanto al impulso de que se recoja en el ámbito de la Ley de Municipios de Canarias, pues evidentemente la prestación de determinados servicios, creemos que desde la Viceconsejería de Administración Pública, con los informes que se han emitido sobre el ámbito de aplicación de la misma en relación con el mantenimiento de los servicios persistentes a la entrada en vigor de la Ley de Racionalización efectuada en diciembre del 2013, queda garantizado. No obstante, si detectan que hay cualquier tipo de disfunción, es importante que lo trasladen al Gobierno para tratar de buscar una solución jurídica al respecto. Finalmente, sí quiero destacar que un tema, por la gravedad que supone, que es que porque primera vez en Canarias hemos decidido abordar una de las formas de violencia de género que también tenemos en nuestras islas y que es socialmente más consentida. Es la situación de las mujeres traficadas y las prostituidas. Para ello, contamos inicialmente con la colaboración de las universidades canarias, de los cuerpos de seguridad y de las ONG, que llevan muchos años trabajando con las mujeres víctimas. Miles de mujeres y sus hijos e hijas sufren a diario la violencia machista, muchas más de las que denuncian o las que aparecen en las estadísticas. Y sigue la espiral de asesinatos. Según datos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, el pasado año fueron asesinadas en España 60 mujeres, así como 4 menores, y en el año 2016 también, hasta el dato que tenemos a 18 de julio, 25 mujeres han sido asesinadas y un menor, con los datos actualizados a 30 de junio, también ha sido asesinado. Ante esta escalofriante realidad, quiero concluir esta primera intervención destacando la imperiosa necesidad de un pacto de Estado contra la violencia de género. Ya que la extremada gravedad de este problema social así lo requiere, tenemos que volver a incorporar este asunto a la primera línea de las agendas políticas. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Grupos no solicitantes, por el grupo mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. No es la primera vez, por la trascendencia social que tiene la lucha contra la violencia de género, que hablamos en este Parlamento, y a nuestro pesar, me imagino que tampoco será la última vez. Mire, señor consejero, más eficacia. Se puede decir de mil formas, pero la realidad solo es una. Tenemos que ser más eficaces contra la lucha de violencia de género. De poco sirven los datos estadísticos en los que se refleja que cada vez más mujeres se atreven a dar el paso a denunciar si no se ha impedido que las mujeres sigan sufriendo amenazas, golpes e incluso la muerte. Es así, por muy dura que suenen mis palabras, y no lo digo yo, lo dice el Instituto Canario de Igualdad, que nos ha pedido que actuemos con cautela y que interpretemos de manera correcta las estadísticas, asegurando además que solo han aumentado las denuncias. Buenas noticias, pues depende de la lectura que hagamos, pero vamos a pensar que es un gran paso, que las mujeres que sufren violencia confíen cada vez más en el sistema. Sin embargo, los números reflejan que tan solo un 26% de las mujeres que denunciaron recibieron orden de protección, un porcentaje que a nuestro juicio sí que debe ser analizado con calma. También debo de lamentar las contradicciones en las que cae la directora del Instituto Canario de Igualdad, pues en un comunicado reciente, al que todos podemos acceder a través de la web del Gobierno, asegura desconocer si han aumentado los casos de violencia, apuntando también que más de la mitad de las mujeres que acuden al Instituto Canario de la Igualdad, pocas son las que se atreven, o ni siquiera la mitad, llegan a denunciar. ¿En qué quedamos entonces, señor consejero? La realidad es, señoría, que el incremento de denuncias debe preocuparnos a todos, pues se tradujo en más casos de violencia en el primer trimestre del 2016. Ojalá el Consejo General del Poder Judicial hubiera publicado ya las estadísticas del segundo trimestre para saber si ha habido alguna mejoría durante el segundo trimestre. Deben de estar atentos o debemos de estar atentos para tomar medidas correctoras en caso de que se repitan los malos resultados que ponen a Canarias en la comunidad autónoma con más casos de violencia de género. No hace falta que lo repita tampoco, señor consejero, la estadística oficial. El Instituto Canario de Igualdad ha indicado que en 2015 aumentaron significativamente los casos de violencia de género en Canarias. Pero yo sigo y quiero confiar en su sensibilidad y, por tanto, guardo la esperanza de que tome cartas en el asunto de forma que evitemos un nuevo aumento. Nosotros creemos que merece la pena que haga usted una evaluación interna con la participación de los responsables de área, que seguramente y sin lugar a dudas le ayudará a buscar el mejor camino y que de una vez por todas sea.
Gracias, señora Mendoza. Por el Grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Y aunque sea reiterativo, yo creo que no nos cansaremos de repetirlo para interiorizarlo cada uno de nosotros. Canarias es la comunidad autónoma con mayor número de mujeres víctimas de violencia de género, 22,83 por cada 10.000 mujeres. Después le sigue Baleares con 19,49 mujeres, cuando la media nacional se sitúa en 13,52, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Estos datos reflejan que en el conjunto de España el número de condenas por violencia machista ha aumentado por tercer trimestre consecutivo hasta alcanzar las 6.322 sentencias, lo que representa el 64,1 del total de las resoluciones. Y más de 32.000 mujeres aparecen como víctimas de este tipo de maltrato. Iniciativas en esta novena legislatura sobre violencia de género se han presentado varias. Cabe destacar la PPL de tramitación de la Ley de 16/2003 de 8 de abril de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, y cuyo preámbulo dice: la violencia de género no es un fenómeno nuevo ni característico exclusivamente de nuestra sociedad. Se trata de una terrible lacra social que debilita los pilares de nuestro sistema político y nuestra convivencia ciudadana y que se fundamenta en una consideración desigual y desequilibrada de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, prejuicios sexistas y actitudes discriminatorias en los más variados aspectos. A día de hoy, contamos con el programa Educar para la Igualdad, que tiene como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. Pese a todo lo anterior, la violencia de género aumenta en España. Es una tragedia que no es un suceso, ni un fenómeno natural e inevitable, ni una desgracia que surge por sorpresa. Todas eran muertes predecibles, anunciadas, asesinatos antecedidos de desprecios, humillaciones, silencios, sufrimientos, malos tratos, vidas truncadas tiempo atrás a las que no se les dio protección ni a las que nadie ofreció respuesta, la ayuda y el apoyo que necesitaban y merecían. Todas estas certezas exigen un mayor esfuerzo desde el Gobierno. Necesitamos invertir mucho más y, aunque ya el consejero ha dicho que se está trabajando sobre ello, hay que actuar sobre las causas y sobre los factores de riesgo para impedir que nazca el problema, mejorar los instrumentos de valoración de riesgo, especializar a quienes toman decisiones vitales para las víctimas, sus hijos e hijas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Acuña. Por el Grupo Popular, don Emilio Moreno.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor consejero. El grado de civilización de una sociedad se mide por el grado de libertad de la mujer. Ya lo decía un famoso socialista utópico, Charles Fourier, en el siglo XIX. Ahora bien, la libertad de la mujer no solo exige el desarrollo integral de la misma con plenitud de derechos civiles y políticos, sino que también exige que se garantice por los poderes públicos, por todas las instancias públicas, el sagrado derecho a vivir sin estar sometido a la violencia machista de cualquier desalmado delincuente que haya sido, o sea, por ejemplo, su esposo, padre, novio o hermano. La iniciativa del Grupo Podemos trae su origen en el reciente informe elaborado y facilitado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, donde se está en dos consecuencias básicas. Canarias presenta una tasa del 22,83% de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres. Somos, por desgracia, los que encabezamos dicho ranking, y eso no puede ser, señor consejero. Me gustaría saber cuáles son las ideas cara al futuro, no las que han existido, porque de poco han valido. Y me gustaría saber que la Consejería Socialista, ¿qué es lo que va a hacer para igualarse a otras comunidades autónomas que cuentan y han tenido las mismas condiciones económicas, sociales y políticas que Canarias? Y espero no tener que recordar a todos y cada uno de ustedes, y en especial a usted, señor consejero, la política que se ha desarrollado por parte del Gobierno de la Nación del Partido Popular durante estos últimos años. Y le voy a poner ejemplos, algunos de ellos, porque no quiero que luego se me hable de los recortes para justificar o no el fracaso en la política de violencia de género por parte de su Gobierno durante este año y durante los 4 años anteriores. Un plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016 dotado con 3.127 millones de euros. La puesta en marcha en el año 2013 de la primera estrategia nacional para la erradicación de la violencia sobre las mujeres dotadas con más de 1.500 millones de euros. Y por recordar, fíjese, le recuerdo que el Gobierno de Aznar, el Gobierno del Partido Popular, fue aquel que tipificó por primera vez como delito el maltrato familiar no habitual en la reforma de la Ley Orgánica 11/2003. Les digo además que, aparte de esta conclusión, la primera, que estábamos en el ranking de víctimas de mujeres de violencia de género, el 22,83%, superando a toda la media nacional, nos encontramos con otro ranking, y es el que somos los primeros, el 27,8%, en la ratio de casos en los que la víctima de violencia de género se acoge a su derecho a no declarar contra pariente. Es decir, que la víctima de violencia de género, una vez interpuesta la denuncia, habiendo acudido al órgano judicial, decide retirar la denuncia contra su presunto maltratador. Y no es la primera vez que hemos hablado aquí con la posibilidad de que se reforme este precepto del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o incluso la posibilidad de inaplicabilidad en los casos de violencia machista. Pero de verdad, vale ya de contar lo que han hecho mal, porque no ha servido de mucho, porque seguimos en los rankings de donde no se debe estar. Ser los primeros en lo que está mal hecho. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Por el Grupo Socialista, señora Ventura.
Buenas tardes, señorías. Los datos que nos ofrecen estos informes, tanto el del 2014, que se trajo aquí ya hace unos meses, como los que conocemos del 2015, de 60 mujeres fallecidas, incluso los de 2016, lamentablemente son 26 mujeres ya y 4 menores, son muy duros de aceptar. Son la punta del iceberg de una realidad que vive este país. Y mientras siga habiendo una víctima de violencia de género, debemos seguir trabajando con mayor esfuerzo, si cabe, y de forma conjunta con todas las administraciones. Y trayéndolo aquí las veces que haga falta, como ya se ha traído incluso iniciativas de este partido político. El Grupo Socialista Y el Partido Socialista ha tenido clara siempre la lucha contra esta lacra social. De hecho, ha sido el Partido Socialista en este país el que aprobó una ley contra la violencia de género y una ley de igualdad, don Emilio, que el Partido Popular votó en contra. Cierto que los recortes no son la justificación para las dificultades con las que este consejero del Gobierno de Canarias se encuentra ahora, pero eliminar este asunto de la agenda política sí que impide o dificulta un cambio social, que es de lo que se trata para poder resolver este problema. Decía usted maltrato familiar no habitual. No, señor Moreno, llamemos a las cosas por su nombre. Eso es violencia machista, es feminicidio. No solo es en el ámbito familiar, es el maltrato contra la mujer por el hecho simplemente de ser mujer. Tenemos instrumentos como es la Ley de Igualdad o la Ley contra la Violencia de Género o los planes que se han aprobado y la propia Ley Canaria contra la Violencia de Género para trabajar en ese ámbito contra este tipo de lacra social. Desde luego, señor consejero, cuenta con el apoyo del Partido Socialista para trabajar en ese sentido. Destacar además el trabajo que se viene realizando desde el Instituto Canario en la Red Canaria de Atención a las Víctimas de Violencia junto con los cabildos. Y decía también la señora Mendoza, más eficacia. Desde luego que aquí sí me voy a permitir, además, pedir un apoyo o una intervención de todos los partidos políticos en todas las administraciones, incluso los cabildos y la isla de La Gomera, en la que probablemente todos podemos hacer algo más, y ya que tiene la posibilidad de estar gobernando en esa isla, probablemente también hay mucho trabajo por hacer. Como digo, esta es una cuestión en la que debemos intervenir todos y nosotros apoyarle para que el trabajo que realiza tenga sus frutos y sea una legislatura en la que al final se note el cambio en esas políticas transversales que son absolutamente necesarias. Hablaba usted del protocolo interinstitucional, de la actuación de protección con los menores, asuntos que son prioritarios en esta comunidad autónoma.
Gracias, señora Ventura, por el Grupo Nacionalista Canario. Dígame, don Emilio.
Las manifestaciones que he hecho en mi exposición.
Si le parece bien, finalizamos la comparecencia y una vez finalice me pide la palabra de nuevo.
Hombre, me gustaría, porque si después va a generar la posibilidad de que sea consecuencia del debate, palabras que yo he dicho quiero que se aclare cuanto antes.
Muy bien, señor presidente. Tiene usted un minuto.
Mire, señora diputada, con todo mi respeto, no sé qué ha entendido usted o ha dejado de entender. He puesto ejemplos del Partido Popular en la lucha contra la violencia de género y le he dicho que fíjese que nosotros convertimos un delito que antes era una falta, que es el maltrato habitual, el maltrato no habitual, lo convertimos en delito. ¿Y a usted le parece eso algo no tener en cuenta? Estamos en contra del delito de violencia de género habitual y no habitual, pero lo elevamos en una reforma del Partido Popular a la consideración de delito. Fíjese, esas son las maneras de luchar por parte del Partido Popular contra la lacra de violencia de género. Y resulta que se nos achaca, como a lo mejor, no sé, todos aplauden como si fuese aquí de verdad, no sé lo que entiendo, no dejan de entender, a veces es que me desconcierto, no lo entiendo, pues esto les parece bien aplaudir justo lo que es un avance en la legislación penal. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Señora Ventura.
Señor diputado, entiendo perfectamente lo que planteó y además ponemos en valor esa calificación de delito, cierto, pero no es lo mismo hablar de maltrato familiar no habitual que hablar de violencia contra la mujer, de hablar de feminicidio. Son conceptos completamente distintos. La violencia de género no la entendemos solamente en el ámbito familiar. Esa es la diferencia en la definición que hace el Partido Socialista y cómo entendemos esta sociedad.
Señora Ventura, don Emilio, queda muy claro las dos posiciones. Señor Moreno, ¿no tiene la palabra? Pídame la palabra un momento, por favor. No, por favor no, que le dé al botón.
Disculpe, señor presidente, es la pasión.
Dígame, señor Moreno.
Es que vuelve de nuevo a establecer elementos de valoración que yo no he establecido. Es decir, parece que excluye de lo que le estoy hablando, que es del 150 de Reforma de la Ley Orgánica 11/2003, como que no es delito de violencia de género. ¡Claro que es delito de violencia de género, Dios mío! ¿De violencia machista? Pues claro que lo es. Pero es que antiguamente la concepción en el Código sí. Penal estaba solo el maltrato habitual. Fíjese, solo el físico, luego pasamos al psíquico y luego pasamos al maltrato no habitual. ¿Qué he utilizado la expresión familiar?
Señor bueno, Moreno, queda claro...
No, pero
¿su
es
posición?
Que, por favor, ninguna sombra de duda, ni una sombra de duda en que el PP no está en la lucha contra la violencia de género y que sacuda a lo mejor a ese concepto que ha utilizado usted ahí para decir.
Señor Moreno, muchas gracias.
Gracias.
Señora Machín, siga usted con el orden del día. Grupo Nacionalista Canario.
Presidente, señoría, la violencia de género es multicausal y afecta a las personas de diferente cultura, edad, religión y clase social. No es un problema exclusivo de las mujeres o de un sector determinado de la población. Es algo que afecta socialmente a todas y a todos. La violencia no entiende ni de origen ni de cultura. No conoce fronteras y aparece en cualquier rincón del planeta. La Declaración de los Derechos Humanos del 48, como nuestra Constitución en su artículo 15, expone que todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral, al igual que la Ley Canaria del 2003 o las distintas cuestiones que se han tramitado en este Parlamento, como bien ha dicho el señor consejero. Todos los principios básicos y las leyes nombradas han supuesto un avance en el sentido que han dado lugar a la desnormalización social del uso de la violencia en cualquier tipo de relación. Los informes elaborados por el Instituto de la Mujer evidencian que la violencia de género sigue latente en nuestra sociedad. Aunque es más visible y somos más sensibles a ella, todavía nos queda mucho camino por recorrer porque las cifras siguen arrojando desesperanza, aunque sabemos, señor consejero, que sigue trabajando en ello. La conferencia de la ONU en 95 reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad y desarrollo de paz. Y también, recientemente, en las jornadas que celebramos aquí con las mujeres africanas, se habló de este tema y de las razones de arraigo cultural que enfrentan en sus países, pero no son solo cuestiones en sus países, sino aquí también tenemos una cuestión cultural bastante importante. La violencia de género está dirigida a las mujeres simplemente por el hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Primero llegará el maltrato psicológico y una vez que lo consigan llegará el maltrato físico. El maltratador aísla socialmente a la víctima, culpabiliza a la víctima de propiciar o provocar situaciones de malos tratos. No se dejen engañar. La primera agresión será primero una primera agresión y luego llegarán otras más. Y tampoco crean la justificación que perdieron el control. No hay excusa para que nadie vulnere los derechos que como personas tenemos todas las mujeres. Desde el Grupo Nacionalista Canario queremos dirigirnos a todas esas mujeres que sufren maltrato para decirles que fuera de ese infierno de dolor y esas vejaciones hay un mundo de esperanza que está esperando para ayudarte. Que no olviden que el silencio y el miedo es lo que hace más fuerte al agresor. Pero por eso tienen que tomar la decisión, y eso es lo clave, de denunciar. Eso es lo que tenemos que hacer para que se active todo el protocolo. Tenemos una necesidad de prevenirlo desde la infancia, fomentando una educación igualitaria y libre de violencia, donde hombres y mujeres permanezcan en una igualdad real. Por ello es fundamental la acción socioeducativa con los más jóvenes. La erradicación de la violencia de género es algo que pasa por cada uno de nosotros. Y solo el día, y solo lo repito, podamos erradicarla, habremos dado un paso como sociedad.
Gracias, señora Machín. Segundo turno del grupo proponente, Grupo Podemos, señora del Río.
Bueno, buenas tardes de nuevo y antes que nada quiero agradecer de verdad a todos los grupos políticos, porque creo que en serio cada uno desde una perspectiva y a su manera están implicadas en esta lucha, y a mí me parece súper importante, al Grupo de Podemos nos parece súper importante que aquí, en este campo, de verdad, no hagamos política partidista, sino que nos encontremos en el trabajo. Nuestra disposición con el Gobierno para colaborar en todo lo que haga falta y también con todos los grupos, porque creo que cada uno aporta una visión, una luz que es interesante, porque este efectivamente es un trabajo que solo haciéndola entre todas y todos podremos dar el cambio necesario. Quería hablar un poquito, no voy a hablar de los datos que ya lo han dicho mis compañeras y compañeros anteriormente, con lo cual no vamos a repetir. Aspectos importantes. Cuando hablamos de la violencia machista, sobre todo de los asesinatos machistas, efectivamente estábamos hablando de la punta del iceberg. ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué hay por debajo? Lo que hay por debajo es la desigualdad, que es la que genera, o sea, el acto extremo de desigualdad, ese es el asesinato. Vayamos entonces a que, de qué manera podemos combatir la desigualdad. Y tenemos legislación, por eso insisto mucho y me quiero basar casi en la legislación canaria, en los acuerdos que tenemos aquí, de sobra para hablar como, por ejemplo, la importancia de la educación, pero la importancia de la transversalidad en todas y cada una de las consejerías, en cada uno de los campos de trabajo. Si no, lo ponemos en marcha. La transversalidad, como nos obliga nuestra propia ley, difícilmente daremos los pasos que necesitamos. Voy a citar, a leer un par de cositas importantes que me parecen, en concreto, en nuestro artículo 5 de la ley del 2010 con respecto a la transversalidad de género. Dice, la consecución de la igualdad de oportunidades en la política económica y laboral es importante sin que se permitan diferencias salariales por razón de sexo. ¿Por qué seguimos teniendo brecha salarial en Canarias? ¿Por qué las mujeres cobran 3.000 euros al año menos que los hombres, teniendo en cuenta que aquí la brecha es en las comunidades autónomas, que es menor, porque también el sueldo de los señores es más bajo? Vamos a ver, no tenemos inspectores de trabajo que fiscalicen y controlen que a trabajo iguales no se les pueda pagar menos a una mujer que a un hombre. Hay cosas que no se entienden. Si estos son derechos que ya tenemos adquiridos por las leyes, que no se están cumpliendo y habrá que ver por qué no se cumplen teniendo las herramientas que tenemos. Trabajemos con ellas. Hablamos de esa brecha de un 14,9%. Hablamos también de la importancia de la transversalidad en todas las políticas y una política fundamental, porque violencia no es solamente el momento cuando asesinan o cuando pegan, cuando maltratan. Violencia es que una mujer no tenga trabajo. Y eso es violencia. Y que no pueda alimentar a sus hijos, que no pueda ser autónoma, que no pueda ser independiente. El tema del empleo es básico. Tenemos el Plan Estratégico de Empleo a nivel europeo, o como marco también de referencia, 2011-2020. Tres cositas. Voy a leer que me parecen súper importantes. Reducir las desigualdades en cuanto a empleo y protección social, incluidas las diferencias de retribución, volvemos al mismo tema, entre mujeres y hombres, con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea 2020, especialmente en tres ámbitos de gran relevancia para la igualdad de género, a saber, el empleo, la educación y el fomento de la inclusión social, en particular mediante la reducción de la pobreza, contribuyendo así al potencial crecimiento de la población activa europea. Esto en Canarias, con el nivel de exclusión social que tenemos en general y de las mujeres en particular, es como para tomárselo también en serio. Segundo, promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada para mujeres y hombres a lo largo de toda su vida, con el fin de impulsar la igualdad de género, aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral y contribuir a superar los desafíos demográficos. Y, por último, combatir todas las formas de violencia contra la mujer con objeto de garantizar que éste disfrute plenamente de sus derechos humanos y lograr la igualdad de género con vistas a un crecimiento integrador. Es fundamental, lo tenemos. Tenemos que trabajar de empleo. Sin independencia económica no va a haber igualdad y sin igualdad no lucharemos contra, no podremos combatir la violencia. Primer paso. Segundo paso. Primero, empleo para todas las mujeres. ¿Cómo? También desde abajo, desde la educación por parte y de la aplicación de las leyes, no solamente en la Consejería de Educación. Cuando hablamos de educación, hablamos cómo participamos, cómo cumplimos nuestras propias leyes aquí en el Parlamento. Tenemos las leyes de igualdad que incluyen cosas que no cuestan dinero, como es el lenguaje inclusivo, y que nos cuesta tanto trabajo abordar, con lo cual cada vez que invisibilizamos a las mujeres también estamos haciendo otra forma de violencia. Tenemos aspectos súper importantes que tienen que ver con la publicidad. ¿Cómo puede ser que con el dinero público estemos financiando la utilización de los cuerpos de las mujeres en publicidad, muchas veces con eventos deportivos, con anuncios absolutamente sexistas, donde la mujer queda expresada sin nada más que un cuerpo, como un cuerpo bonito que adorna el anuncio. No hablo solamente de anuncios privados, hablo de cosas que tienen que ver con el dinero público y también en la televisión pública canaria y también, por supuesto, si tenemos que hacer cumplir las leyes de no discriminación, las tenemos que hacer también con las privadas. Sí, son en muchos campos. Tenemos la publicidad, tenemos la educación, tenemos el empleo como básico, tenemos el tema de la vivienda, el tema de los suministros. Sí, las mujeres maltratadas, las mujeres que están en la situación con más dificultades sociales a la hora de atender a sus hijos, como tenemos casos en Canarias, desde Saucio, viernes próximo, viernes pasado, otra vez. Todo esto es violencia y es violencia institucional. Tenemos herramientas, yo creo que tenemos herramientas suficientes, que tenemos una ley bastante trabajada y desmenuzada. Y yo le pregunto, ¿cuál es el problema para aplicarla? ¿Por qué nos quedamos solamente, como decían en declaración de buenas intenciones? ¿Por qué no vamos un poco más allá? Y de verdad me preocupa, ¿por qué en Canarias estamos yendo a la cabeza de todo esto? Sí, es verdad que el problema no es solo canario, pero ¿por qué estamos en peores situaciones? Habrá que analizarlo en serio y creo que tenemos que hacer un trabajo exhaustivo, no solo de diagnóstico, que también, sino de poner en marcha todas las herramientas que ya tenemos. Por último, quería... porque hablamos, estos son las propuestas, estas son las voluntades, tenemos un montón de iniciativas hechas, tenemos, bueno, desde el pacto de gobierno que ustedes tienen, el Partido Socialista con el Grupo Nacionalista Canario, en materia de igualdad, que si se cumpliese yo estaríamos súper contentas, de verdad. Sí, a veces es poner en marcha lo que ya tenemos. Tenemos también las recomendaciones de las asociaciones feministas de todos los movimientos de Canarias, que nos dan clave de cómo resolver y cómo poder visibilizar lo que son conflictos. Démosle, hagamos caso y resolvamos por esas pequeñas cosas. Voy a leer exclusivamente lo que nos piden las organizaciones feministas de Canarias con respecto a la violencia de género. Nos piden que hagamos suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas del territorio. Un mínimo de 3 campañas anuales de prevención y sensibilización, informando de los derechos de las mujeres en sus relaciones de pareja y en la separación y divorcio. Las campañas han de empezar a poner el foco en la idea de tolerancia cero contra el maltratador. Extender a todo el profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria y posobligatoria la formación en promoción de la igualdad y contra la violencia de género. Es fundamental que además en los planes de enseñanza no solamente se trabajen de forma piloto en algunos institutos, en algunos colegios, que no en todos, que se trabajen todos, pero sobre todo hay una cosa, los responsables de igualdad de los institutos y de los colegios, las personas responsables de igualdad, tienen que tener una formación previa. Y a mí me preocupa que hay una gran parte del profesorado, que es que de verdad no sabe nada de la materia, no tiene formación suficiente. ¿Y esto cómo hay que trabajarlo también desde la educación? Pues desde la universidad también, a la gente que se va a dedicar a la docencia en el CAP, en el máster, o sea, que nadie pueda acceder a la docencia ni en magisterio ni en la enseñanza secundaria sin tener unas mínimas nociones básicas de igualdad. Y después, en la escuela, tendremos que volver. A mí me da igual cómo se llame, si se quiere llamar Educación para la Ciudadanía o lo que podemos poner otro nombre, pero desde luego hay una asignatura imprescindible en la que hay que trabajar el tema de violencia de género. Existe en otras comunidades autónomas, podríamos ponerla también en marcha en Canarias, lo digo, estaba pensando en Andalucía, que está como optativa una asignatura que se llama Cambios Sociales y de Género y que aquí también se podría aplicar. Sí, tenemos herramientas. Mejora de la, bueno, por seguir, en la formación especializada, también en materia sanitaria, en igualdad y detección precoz de intervención de la violencia de género, a todo el personal indirectamente implicado en la atención de víctimas de violencia de género, sanitarios, trabajadores sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera. Y mejora, esto ya está en el protocolo, de la formación del personal judicial y técnico de los juzgados. En fin, usted hablaba de hacer un pacto estatal, a mí me parece muy bien, era una reivindicación y fue una enmienda que hicimos en su momento a una de las proposiciones no de ley que se aprobaron. Queremos un pacto de Estado contra las violencias machistas, pero como mientras podemos instar al Estado que se haga, yo propongo, por favor, que hagamos nuestro pacto en Canarias, que creo que es importante, con todas las fuerzas políticas, y que sirva de embrión a ese pacto estatal, donde nos comprometamos a llevar a cabo todas estas iniciativas que tenemos, tanto de los movimientos sociales de la calle como de las fuerzas políticas que están en este Parlamento. Creo que es necesario y creo que tenemos ahora la oportunidad, con el cambio de ley, de sentarnos en una mesa y trabajar en serio con la realidad que tenemos. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Señor consejero, para finalizar la comparecencia.
Gracias, presidente. Señorías, efectivamente estamos hablando de una materia de especial sensibilidad que afecta a la sociedad en su conjunto y donde debe haber unanimidad de todas las fuerzas que tienen representación en esta Cámara para trabajar de forma conjunta. Respecto a las intervenciones, algunas precisiones. Señora Mendoza, por supuesto que estamos de acuerdo en que los recursos con los que contamos y los esfuerzos que debemos efectuar en el ámbito de la Consejería y en el Instituto Canario de Igualdad deben ganar en eficiencia y en eficacia. En eso estamos trabajando. Estamos trabajando de manera coordinada, principalmente con los cabildos insulares, donde tenemos implantada una red de atención a las víctimas y donde estamos tratando de establecer los protocolos necesarios para mejorar los procedimientos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a las víctimas. Pero en relación a la intervención que efectuaba, usted denotaba o hacía alusión a una posible contradicción de la directora del Instituto respecto a los datos que eran públicos por el Observatorio en relación al número de denuncias por cada 10.000 mujeres que había en las distintas comunidades autónomas, y de la intervención de la directora lo único que advertía es que, ojo con esos datos. Es decir, todos sabemos que la violencia de género sigue estando oculta, con lo cual el porcentaje de denuncias, que efectivamente son datos objetivos, no ponen de manifiesto si en Canarias o en otras comunidades autónomas ha habido un incremento o no de la violencia machista. Es un dato a tener en cuenta, pero seguimos creyendo, pues no solo por el Instituto Canario de Igualdad, sino evidentemente todos los colectivos especializados en esta materia, que sigue pensándose en el ámbito de la sociedad española, de la sociedad canaria, que la violencia de género sigue siendo un problema de la esfera privada, un problema donde las mujeres tienen dificultades o no se atreven a denunciar, y por supuesto que las instituciones públicas debemos estar al lado para que sean capaces de dar ese paso con las medidas que seamos capaces de instrumentalizar para dar soporte y atención a aquellas mujeres que sean capaces de romper el círculo de la violencia machista. En la misma línea, la intervención de la señora Acuña, en general de todos los portavoces que han intervenido, pues agradecer evidentemente el tono por parte del Gobierno, por supuesto que tendemos la mano a todas las fuerzas políticas para trabajar conjuntamente lo que debe hacer la mejora, no solo de los servicios que se presten actualmente en la red de atención a las víctimas de violencia de género, sino fundamental, y lo explicaba muy bien la señora del Río, en trabajar en igualdad. Al final estamos hablando de la violencia machista, usted lo significaba y lo decía, que es el iceberg de la profunda desigualdad que pueda haber en una sociedad. Y se pone de manifiesto en atentar contra las mujeres por su sola condición de ser mujeres. En el Gobierno, señora del Río, como usted señalaba, estamos trabajando en la transversalidad de género. En ese sentido, tenemos vigente la Estrategia Canaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2013-2020, donde efectivamente hay que trabajar de manera conjunta y coordinada con todos los departamentos para propiciar unas políticas transversales que sean coordinadas desde el Instituto Canario de Igualdad con todos los departamentos del Gobierno, especialmente en materia educativa, en el ámbito de políticas sociales, con especial atención a la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, por supuesto con la Consejería de Empleo en el ámbito del Servicio Canario de Empleo para establecer políticas que permitan la inserción laboral, que es absolutamente fundamental para aquellas mujeres que son víctimas y que necesitan, evidentemente, recuperar su vida, y para eso es absolutamente necesario la autonomía económica y, desde el punto de vista del desarrollo vital, pues poder incorporarse al mercado laboral. Usted también señalaba la necesidad de que en Canarias siguiéramos trabajando de la manera que estamos efectuándolo en un diagnóstico claro sobre la desigualdad que existe actualmente entre hombres y mujeres, específicamente en Canarias, y poder establecer acciones concretas que permitan pues trabajar en esa línea de evitar, pues evidentemente, aspectos que se ponen en evidencia en los distintos informes que se van emitiendo por los órganos especializados, no solo por el Observatorio Estatal de Violencia de Género, sino incluso por los propios, en el caso de Canarias, por el propio Instituto Canario de Igualdad. En esa línea, por supuesto, que una labor preventiva importante tiene que ser en el ámbito educativo, y usted ponía el foco en la necesidad de que hubieran acciones de formación, que, como decía en mi primera intervención, se están efectuando en los centros educativos, y también trasladarle que aquellas personas que son responsables y, por tanto, coordinadores de igualdad en los centros educativos en este momento tienen acreditada una formación mínima en materia de igualdad de al menos 100 horas. Por tanto, podemos discutir si hay que seguir trabajando. Discutir no. Podemos incluso convenir que es necesario seguir trabajando en la especialización, pero sí, en la línea que tenemos marcada con la Consejería de Educación, sí trasladar que los coordinadores de igualdad en los centros educativos tienen acreditada una formación mínima de 100 horas para impulsar aquellas acciones que son necesarias en los centros educativos y que, al fin y al cabo, van a permitir desarrollar al futuro de la sociedad canaria, que son nuestros hijos y nuestras hijas, pues el saber crecer y saber desarrollar su proyecto de vida en igualdad real entre hombres y mujeres. En general, podemos estar de acuerdo también todas las fuerzas políticas sobre la necesidad de impulsar medidas que puedan impulsar un pacto también en Canarias en materia de violencia de género, pero sí, permítame, señor Moreno, que sin perjuicio de la enumeración de actuaciones que se han efectuado por su formación política a nivel estatal, lo que es evidente es que durante estos 4 o 5 años de gobierno del Partido Popular se han liquidado herramientas preventivas que eran absolutamente necesarias. La reforma educativa, la LOMCE. ¿Podrán penalizar desde su fuerza política sobre la importancia o no de una asignatura como Educación para la Ciudadanía? Entendemos que es absolutamente necesaria para establecer esa línea de formación de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, para poder crecer en igualdad. Tenemos que transformar nuestra sociedad, y si no lo hacemos desde la educación, no lo vamos a hacer desde ningún otro ámbito. Desde Canarias, evidentemente, hemos actuado como dique, y por eso en la anterior legislatura se aprobó una ley de educación en Canarias que permite, de alguna manera, suavizar los efectos de la LOMCE en esta tierra, pero aún así el daño que se ha producido con esa reforma educativa promovida por su formación política, pues evidentemente genera los efectos que pueda generar. Además, en esa línea también, el gobierno del estatal vuelve a rechazar el tener un trato sensible con esta tierra, con Canarias. En la conferencia sectorial celebrada en materia de igualdad el pasado mes de mayo, volvieron a rechazar la posibilidad de incluir la insularidad y la ultraperiferia en los fondos contra la violencia machista, que se reivindicó expresamente por esta comunidad autónoma, sin entender las razones por las que el Ministerio sigue sin admitir pues esas singularidades que afectan a esta tierra y que son fundamentales incorporar en la distribución de esos fondos. Señor Moreno, los retrocesos son notables. Los recursos, los recortes económicos, evidentemente debemos sumar los recortes ideológicos. Cuando estamos hablando de la reforma laboral, ¿quién es la principal damnificada? Las mujeres. Cuando estamos hablando en estos 4 o 5 últimos años del desmantelamiento de la ley de dependencia, ¿quiénes son las principales perjudicadas? Las mujeres. Si ustedes plantean, evidentemente, en ese consenso de dar un paso a favor de lo que deben ser las políticas de violencia machista, por favor, señor Moreno, por favor, Grupo Parlamentario Popular aquí en Canarias, hablen con sus compañeros en Madrid, dejen de poner palos en las ruedas, sumen y promuevan lo que estamos invitando desde el Gobierno de Canarias, que es un pacto de Estado de violencia machista. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Proseguimos con el orden del día. Vamos a ver la comparecencia al consejero de Sanidad sobre el Hospital del Sur y también la comparecencia sobre mejora, aplicación y construcción de las infraestructuras hospitalarias de Tenerife. Por acuerdo Junta Portavoces, estas dos comparecencias se debatirán acumuladamente Inicia el turno el Grupo Nacionalista Canario con 5 minutos. Señor Piti.
Señor presidente, señorías, el epígrafe de la solicitud de la comparecencia es Hospital del Sur, elegido obviamente como el título de una aspiración y en modo alguno como la credencial de una realidad. La solicitud de la comparecencia, en fin, es un capítulo más que hoy nos toca interpretar en el Parlamento. Probablemente uno de los últimos episodios de una obra muy densa, muy oscura, muy espesa, y en cuanto no ha estado exenta de incertidumbre, angustia y desazón en el túnel de los años y de los tiempos, también muy profunda. La tierra es un teatro, pensó Oscar Wilde, pero tiene un reparto deplorable. Simplificada en la sentencia del novelista irlandés y en la lucha por nuestro hospital, esta es la sensación y el sufrimiento que hemos experimentado y enfrentado durante muchos años en el sur y en el norte de Tenerife. Lo hicimos, por cierto, en nuestra calidad de espectadores, afectados por el desarrollo de la escenificación, por la peculiaridad del guión y por sus inevitables consecuencias en la salud de las personas. Según el contenido de un concepto comúnmente aceptado, un hospital brinda atención médica o quirúrgica a pacientes en fase de convalecencia, periodo crítico o cuidados paliativos según el caso, para lo cual debe disponer de medios diagnósticos y terapéuticos necesarios. En el tiempo presente, en el sur de Tenerife, tercer núcleo poblacional en el conjunto de nuestra nacionalidad canaria, coexistimos casi 300.000 habitantes. Refiero, apoyado en las revelaciones del Instituto Canario de Estadística, y sin entrar en estimaciones y proyecciones, cifras censales y padronales, una población de derecho y no de hecho, en cuya exploración obtendríamos sorpresas mayúsculas. Una estadística, en fin, que fundamenta e inspira la ejecución definitiva de un hospital comarcal de segundo nivel, tarea que ha asumido generosamente en tiempo reciente el Cabildo Insular de Tenerife, con Carlos Alonso al frente, supliendo la ausencia de otras administraciones, y que defiende y ejecuta en esta hora, con firme y inequívoca voluntad, el Gobierno de Canarias, su titular, nuestro presidente Fernando Clavijo, y usted mismo y su consejería, señor Morera. En nuestro programa electoral, en el programa electoral de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, y por tanto en nuestro acuerdo de gobernabilidad, explicamos que la sociedad canaria debe emprender en materia sanitaria políticas que permitan la consolidación y la sostenibilidad de un sistema sanitario universal y gratuito, atendiendo especialmente a la mejora y la modernización del Servicio Canario de Salud. Hoy aún hablamos del CAE, Centro de Atención a las Especialidades, e insinuamos el futuro Hospital del Sur, a la espera de la ejecución de las unidades quirúrgica y obstétrica, objeto y epígrafe de una de las comparecencias solicitadas y acumuladas, y complementariamente de la mejora, ampliación y construcción de las infraestructuras hospitalarias en la isla de Tenerife. Por tanto, espero y deseo que en otra velocidad también hablamos del hospital, del futuro Hospital del Norte, en la actualidad carente de especialidades básicas y actividad quirúrgica, sin quirófanos, sin paritorios, sin anestesistas y sin cirujanos. Hoy, en tiempo de esperanza, nos corresponde hablar nuevamente de la periferia sanitaria de Tenerife y, en fin, del sufrimiento y de los legítimos anhelos y aspiraciones de los habitantes de la doble municipalidad. No tengo la menor duda, señor Morera, de que usted esta tarde nos trae nuevas señales, nuevos datos, indicativos de esperanza y que el Gobierno, en esta nueva era, está a la altura de las circunstancias, de las personas y de su sufrimiento.
Gracias, señor Pitti. Por el Grupo Socialista, señor Gómez.
Muchas gracias, señor presidente, señoría, señor consejero. La comparecencia acumulada, como bien comentaba el diputado José Manuel Pitti, en este caso la propuesta solicitud de comparecencia está orientada por parte del Grupo Parlamentario Socialista a las previsiones de mejora, ampliación y construcción de las infraestructuras hospitalarias en Tenerife. Cumple usted un año al frente de la Consejería de Sanidad. Sería una irresponsabilidad, por no decir una temeridad, pretender solventar todos y cada uno de las deficiencias en materia de infraestructuras hospitalarias a su gestión. No obstante, siendo conocedores del importante peso que tiene su consejería en el conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma, hablamos poco más de un 42%, 42.0509 aproximadamente, también de las necesidades y de las numerosas prioridades que tiene que atender al conjunto de la comunidad autónoma, de las diferentes islas de esta comunidad autónoma, y también conociendo en profundidad el plan de infraestructuras sanitarias 2005-2010, y si lo digo claramente y directamente, se ha visto o no se ha visto ejecutado por la falta de financiación de lo que desde el Gobierno de Canarias se ha decidido no reiterar la demanda de la deuda histórica del Gobierno de la Nación. No obstante, ha impulsado, y el objeto de mi presencia aquí hoy es que usted relacione las actuaciones que se han desarrollado en este ejercicio, en este primer año de gestión al frente de la Consejería de Sanidad, con más o con menos colaboración de las administraciones insulares. También es cierto que la generosidad del Gobierno de Canarias en diferentes áreas, que no es única exclusivamente la sanitaria, ha provocado el avance notable de numerosas infraestructuras en nuestra tierra. Hablo, señor consejero, del Hospital Universitario de Canarias, del Hospital del Norte, localizado en el municipio de Icod, el complejo hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, especialmente en la componente de las urgencias, importante que relacione los avances que se han dado en ese sentido, el nuevo Hospital del Sur de Tenerife, que ha relacionado con mayor profundidad el consejero del Grupo Nacionalista, José Manuel Pitti, los centros de atención especializada no hospitalaria y todas aquellas actuaciones complementarias que dibujan un mapa de infraestructuras hospitalarias en nuestra isla. Desde luego, desde la comprensión y el entendimiento de las necesidades también del resto de las islas. No puedo finalizar esta primera intervención sin hacer mención, evidentemente y de manera directa, al programa de gobierno. Al programa de gobierno suscrito por dos formaciones políticas, el Grupo Nacionalista y grupo del partido, el Partido Socialista, que recoge la finalización de la red de hospitales propios del Servicio Canario de Salud, Norte y Sur de Tenerife y Fuerteventura, Hospital Materno Infantil y Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Sí me gustaría además, señor consejero, que puestos a incorporar al debate y al recorrido que usted va a hacer la intervención de otras administraciones en las que también en los 4 años anteriores el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife, con su vicepresidente Aurelio Abreu, hizo una labor ingente por alcanzar los objetivos marcados en materia de infraestructura y en materia de políticas sociales, con el anillo de políticas sociales de la isla de Tenerife. Todas esas medidas también nos las da a conocer en el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Para su primera intervención, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. En los últimos días, este Gobierno ha cumplido su primer año en ejercicio y eso ha favorecido una mirada retrospectiva para valorar los compromisos adquiridos y su cumplimiento y fijar los siguientes pasos a dar. Pues bien, hoy recuerdo aquí que durante mis primeras semanas e incluso meses al frente de esta consejería dije públicamente en infinidad de ocasiones, y así lo reflejaron prácticamente todos los medios de comunicación, que en materia de infraestructuras sanitarias tenía muy claro cuáles debían ser las prioridades e incluso definí su orden. Primero, el hospital de Fuerteventura, por ser la única isla que aún no cuenta con un centro completo, terminado y funcionando. Segundo, el hospital del sur de Tenerife, debido al considerable retraso en la puesta en marcha de sus prestaciones y cartera de servicios que arrastra en una zona donde la población está en franca expansión. Tercero, el hospital del norte, que aunque está operativo, queda por implementar en él mayor cartera de servicios. Y finalmente, los centros de salud y consultorios locales, donde la crisis y la obsolescencia probablemente más se han dejado sentir durante estos últimos años. Esta priorización se ha ido ejecutando, no sin que se presentaran algunos contratiempos de los que aquí también he informado, pero considero que concretamente en la isla de Tenerife ha quedado especialmente patente el esfuerzo que está haciendo este Gobierno para la mejora y ampliación de las infraestructuras sanitarias. Comienzo haciendo el relato por el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. En este centro hospitalario se ha realizado una potente inversión en los pasados años que ha permitido aumentar su capacidad asistencial y mejorar sus instalaciones de modo considerable, fundamentalmente en las áreas de diagnóstico y de hospitalización. Sin embargo, es preciso continuar dentro de las limitaciones presupuestarias con nuevas actuaciones que permitan poner a punto el resto de edificios de urgencia, cirugía sin ingreso, hospital de día y área docente. Respecto al nuevo edificio para el servicio de urgencias hospitalarias, he de decirles que se considera una actuación prioritaria por encima de las restantes. En la actualidad se lleva a cabo el procedimiento para la contratación de la obra y proyecto del nuevo edificio. Sé que he hablado en varias ocasiones de esta cuestión, pero lo cierto es que el procedimiento administrativo fue recurrido por el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife, lo que está condicionando el proceso y puede condicionar el futuro. En estos momentos, la mesa designada evalúa las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, con lo que podría finalizarse el mes próximo y vamos a llegar hasta donde las circunstancias jurídicas nos permitan con este concurso. Con el nuevo proyecto de este edificio de urgencia se prevé aumentar el espacio disponible en unos 3.000 metros cuadrados y su coste podrá superar los 8.700.000 euros según los estudios previos. Respecto al área de preingresos en el servicio de urgencias en el que está actualmente funcionando, en la actualidad se está tramitando la contratación del proyecto para la ampliación de la superficie destinada a la atención a las urgencias hospitalarias en unos 400 metros cuadrados sobre una superficie disponible anexa al servicio actual. Se trata de una actuación intermedia en tanto se disponga del nuevo edificio de urgencia actualmente, como comenté, en proceso de concurso. Con esta obra se dispondrá de 21 puestos nuevos de observación en continuidad con el servicio de urgencias actual con todas sus áreas de apoyo. Tres boxes están diseñados en condiciones especiales de climatización. El coste de esta actuación será, según proyecto, de 1.132.000 euros, que podrá ser reducido por las empresas que acudan al proceso de licitación y el plazo de ejecución no deberá superar los 6 meses. También están previstas actuaciones sobre el edificio de traumatología y de la escuela de enfermería. Al no disponerse de suficiente suelo libre en el entorno hospitalario, va a ser preciso acometer estas obras de remodelación y ampliación por parte de los edificios ya existentes y optimizar el aprovechamiento del suelo disponible en su entorno, por lo que se estudia técnicamente los posibles espacios de crecimiento. Será preciso redactar en el futuro el proyecto con el contenido de las nuevas dependencias que permitan un abordaje secuenciado y coherente dentro de las posibilidades financieras. También importante las obras que se acometerán en la lavandería hospitalaria de Tenerife, que presta atención tanto al Hospital Universitario de Canarias como al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Para estas obras hay destinados este año 107.000 euros y está la obra en marcha. Está en marcha la contratación de las obras. En cuanto al edificio de aparcamiento para el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que también hemos hablado aquí en otras ocasiones, se dispone del estudio de viabilidad, ya está redactado el anteproyecto y en la actualidad se está realizando el informe económico y en las próximas semanas tendremos el documento definitivo que nos permita acometer la oferta de la concesión administrativa para la construcción de ese nuevo edificio de aparcamiento que constará de unas 880 plazas, que como saben va a estar situado en el solar del antiguo Cinefraga. Respecto al Hospital del Sur, motivo de la comparecencia que solicitaba el señor Pitti, Bueno, saben que desde hace una semana, 10 días aproximadamente, contamos ya con las primeras camas de hospitalización en ese centro, exactamente desde el día 6 de julio. Ya tenemos pacientes hospitalizados allí, exactamente hasta ayer la cifra era de 16 pacientes hospitalizados, en total disponible ahora mismo de 48 camas. Aunque parece que las críticas han pesado más que el inicio de esta nueva etapa, tengo que decir que no me sorprenden las críticas y que incluso soy capaz de comprenderlas, pero lo cierto es que en el Hospital del Sur ya hay pacientes ingresados y, por tanto, ya es un hospital. Queda mucho por hacer, pero lo que es innegable es que esas habitaciones de las que se viene hablando durante años y años ya están siendo ocupadas por pacientes que de lo contrario estarían en el Hospital de la Candelaria o en algún centro concertado de la Zona Sur y que, sin embargo, ahora son atendidos cerca de sus hogares. Hasta hace escasamente 5 meses ni siquiera podíamos contar con esas camas, con esos muebles que hoy son una realidad. Estoy seguro de que todos ustedes recordarán que se tuvieron que tomar medidas extraordinarias y poner en marcha un procedimiento de urgencia para la compra del mobiliario que de otra manera no podríamos tener hasta final de año. Ni siquiera eso ha funcionado todo lo bien que esperábamos. A veces, con poner todo el empeño, incluso los medios, no suficiente para que las cosas salgan. Pero lo cierto es que aún así tenemos una planta con 48 camas operativas para atender a pacientes y en 2 meses tendremos otra planta, la restante, con otras 48 camas más. La población tinerfeña no aceptaría ni un solo retraso más, por mucho que estuviera justificado. Soy muy consciente de ello y además creo que hacen bien. Lo que quieren es un buen hospital y cuanto antes mejor. Y en eso estoy completamente de acuerdo y lucharé por ello. La situación de partida no era buena y, aun así, además de la primera planta de hospitalización y de la puesta en marcha de la segunda en el mes de septiembre, las obras de construcción de 4 quirófanos y 3 paritorios son ya una realidad. Hoy mismo cualquiera de ustedes puede desplazarse hasta allí y comprobarlo. Están las obras a pleno rendimiento, maquinaria, obreros trabajando de forma efectiva. Se trata de una inversión de casi 8 millones de euros que ha dejado de estar sobre el papel para empezar a levantarse en el suelo del mojón. Pero además de esta fase, ahora mismo está en fase de licitación el laboratorio, que fue muy demandado por el personal del hospital. Está convocada la compra de material electromédico por valor de 162.000 euros para él. Y en los próximos meses contará también ese hospital con un escáner operativo. El aparato ya lo tenemos adquirido y solo falta acondicionar la sala donde se va a implantar ese escáner. Además, se han dado las instrucciones precisas para ampliar la cartera de servicio inicial y poder atender cuanto antes a todos los pacientes oncológicos que permita un hospital de esas características, algo que hasta ahora nunca se había contemplado. Se ha incluido en el plan funcional y se está proyectando la obra donde irá la sala para preparar los citostáticos, los medicamentos, los quimioterápicos para estos pacientes. Tampoco estoy de acuerdo con los que dan a entender que en el Hospital del Sur apenas hay actividad. Los que lo hacen faltan a la verdad, porque la realidad está ahí y ustedes mismos pueden comprobarlo. En la actualidad se presta en ese centro atención en salud mental infantil y de adultos, en consultas de cardiología, cirugía general, dermatología, digestivo, endocrinología, nutrición, educación diabetológica, neumología, neurología, obstetricia, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, ortopedia, urología, rehabilitación y fisioterapia. Hay pruebas funcionales de distintas especialidades como neumología, cardiología, urología, oftalmología, dermatología, otorrinolaringología. Hay un hospital de día polivalente para medicina interna y posteriormente también para los pacientes oncológicos. Hay servicios de apoyo diagnóstico, radiología convencional, ecografía, mamografía, el escáner próximamente. Hay un laboratorio de análisis clínico. Hay un servicio de urgencias especializadas. Después de la apertura de las camas la pasada semana, se cuenta también con una unidad de sueño, con una atención de logopedia, fisioterapia para pacientes hospitalizados y terapia ocupacional, tanto para pacientes ambulatorios como para pacientes ingresados. Todo esto son hechos, no son anuncios ni proyectos, son realidades. Aún así, sigue quedando mucho por hacer, y en general, en el sur y en todas las instalaciones de Tenerife. Soy consciente de ello y quiero hacerles constar que, desde luego, todo nuestro empeño está en sacar estas obras adelante cuanto antes.
Gracias, presidente. Gracias, señor consejero. Por el grupo no solicitante, grupo mixto, señor Curbelo.
Gracias, señor presidente. Señor consejero de Sanidad, desde luego lo suyo tiene mucho mérito. Independientemente de quién haya gobernado la Consejería de Sanidad, que es verdad que unos cuando hablan hacen referencia a, en fin, el año de gobierno que lo lleva a cabo el PSOE y otros hacen referencia a la etapa anterior que es Coalición Canaria. Pero tiene mucho mérito, ¿sabe por qué? Porque es verdad que los hospitales del norte y del sur se iniciaron de forma tímida. Yo me atrevería a decir con una demanda existente pero sin planificación. Y hoy la realidad es que tenemos que construir un hospital en el sur y también aportar recursos para construir el hospital del norte. En el sur, porque hay un cinturón con una concentración demográfica de más de 200.000 habitantes, de población de derecho y, de hecho, miles y miles de turistas que nos visitan. Por tanto, esta es una realidad. Pero miren, yo les voy a plantear, esta mañana le hacía una pregunta y a mí las cuentas no me salen. Es decir, sanidad, año 2009, inversión por parte del Gobierno de esta comunidad autónoma del 42%, 3.000 millones de euros. Seis años después, el pasado año, año 2015, 2.600 millones de euros, 400 millones más. ¿Es que acaso creen los señores del Partido Popular o los que hoy gobiernan que no va a haber nuevos recortes para ajustar el déficit que exige Europa? Va a haberlo y lo recortarán de alguien o de algún lado. Y el Gobierno de España lo va a recortar a las comunidades autónomas. Otra cosa bien distinta es que el PSOE, que gobierna el área de sanidad, vaya a persuadir de una forma excepcional al su socio de gobierno y le dé mucho dinero para la sanidad. Porque además, hasta que no se negocie el nuevo sistema de financiación autonómica, este problema no se va a resolver. Es verdad que usted tiene, por eso le decía al principio, que gran voluntad la que usted tiene. Y desde luego con la cantidad de servicios que ha desplegado con las primeras 48 plazas, camas del Hospital del Sur, al que se van a unir otras 48, con las especialidades que acaba de mencionar, chapó, señor consejero. Ahora bien, va a ser todavía objeto de discusión la terminación, ojalá la termine en esta legislatura las previsiones que tiene para el Hospital del Sur. No va a ser así. Y el norte también hay que dotarlo. No va a concluirse, o sea que todavía vamos a tener un largo tiempo para hablar sobre estos asuntos. Decíamos esta mañana que es verdad que hacen falta recursos para mejorar la calidad en la prestación sanitaria, pero también hace falta medios para poder atender una planificación de infraestructuras hospitalarias. Tenerife quedaría completado con el Hospital del Norte, el Sur y el Hospital Universitario y la Residencia La Candelaria, para una concentración demográfica del orden de 890.000 habitantes. Muy importante. Ahora bien, yo sinceramente tengo dudas, señor consejero, le auguro en este camino un destino final que sea satisfactorio para todos los canarios, porque desde luego todos los ciudadanos del sur están demandando un hospital con las mejores condiciones. Y vendría bien que se haga una reflexión para el hospital de referencia de la Candelaria, que lo tiene como referente La Palma, La Gomera y El Hierro, para que los pacientes de allí, si hubieran las especialidades correspondientes, el concierto pueda ser con el Hospital del Sur para no tener que hacer el traslado aquí a Santa Cruz. Puede ser una idea excepcional. Por tanto, mire a ver si eso es posible y le animo para que continúe en esa dirección. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Casimiro. Por el Grupo de Nueva Canaria, señor Rodríguez.
Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Los que ya peinamos canas, pero que mantenemos la memoria intacta, no podemos olvidar quién ha gobernado esta tierra, ¿no? Porque yo tengo la sensación, este último año, que hay como una especie de amnesia, ¿no? ¿Quién ha gobernado Canarias los últimos años? ¿Por qué tenemos problemas en las carreteras? ¿Quiénes son los responsables, si fuera imputable a personas y a gobierno, los responsables de los atascos, del mal diseño, de que los hospitales del norte y del sur estén pendientes? Pues hay gente que se olvidó que gobernaron esta tierra durante mucho tiempo y de un año a esta parte hay algunos departamentos del Gobierno que parecen que están obligados a resolver lo que otros no hicieron en décadas. Y que lo tenga que decir yo es triste, ¿no? Porque ando en la oposición política de este Parlamento. Pero me parece profundamente injusto que se trate de endosar asuntos pendientes de décadas por parte de quienes ostentaron el Gobierno de las instituciones de forma absoluta, no cumplieron, y ahora se reclama a este Gobierno, en medio de la situación crítica en la que vivimos, respuestas definitivas, inmediatas y perfectas. Y luego tengo que decir, y ahí acompaño al otro veterano de esta Cámara, el señor Curbelo, que vamos a tener un problema muy importante de financiación, y algunos son responsables de que 300 millones de euros de gasto público que podíamos haber consolidado se fueran a la estratosfera y no se dedicaran a los hospitales del norte y del sur porque se podía. Algunos son responsables de dedicar los 160 millones del ITE, que es financiación autonómica, a farolas y aceras, que no digo que no, pero me parece más importante los hospitales del norte y del sur, y luego se quejan de que falta dinero para los hospitales del norte y del sur. De manera que creo que una parte de lo que nos pasa tiene nombres y apellidos, y responsables políticos, bueno, no hay sino que tirar del boletín, ¿no?, para saber quién ha gobernado esta tierra y cómo lo ha hecho. Y en esta materia, en la que tengo una opinión amplia y no toca, he de decir que me parece que todo el esfuerzo que ha dado el Gobierno por finalizar esas infraestructuras públicas para atender a la gente me parece poco. Pero también digo que tenemos 400 millones de euros menos que hace 7 años. Y que si no se pone énfasis en este tema, lo demás es habladuría. Porque en estos momentos, hospitales perfectamente construidos y acabados no cumplen con su función, porque faltan medios económicos para tener el personal necesario, para tener el dimensionamiento tecnológico pertinente. Esto no es solo un problema de edificación, esto es un problema de organización, de gestión, de planificación, mañana hablaremos aquí, pero es esencialmente en esta etapa en la que vivimos un problema de recursos. Y no se pueden tener dos discursos, uno va por la mañana y otro para la tardecita, uno antes de ayer y otro va pasado mañana. Aquí hay responsabilidades en la gestión de las competencias propias en este y en otro ámbito que tienen responsabilidades. Y no es justo endosar esas culpas al Gobierno recién llegado. Y si el Gobierno recién llegado es la parte socialista del tema, a mí no me parece razonable. Y tengo que decirlo y no me toca decirlo. Debieran ser otros, insisto. En cualquier caso, señor consejero, no la riendo la ganancia. Sé de su buena voluntad, de su dedicación, de su compromiso con la sanidad pública, pero necesitamos más recursos. Y yo sé que hay gente que tiene buenas relaciones. La gente de Coalición Canaria tiene relaciones con el PP. A ver si los del PP, que parece que vuelven a gobernar, para desgracia, creo yo, de la mayoría, le resuelven a usted los 400 millones que servirán para que gestionemos bien y de forma adecuada la red de centros sanitarios que tenemos con problemas, y para que acabemos de una dichosa vez estas instalaciones y se pongan a funcionar con los medios pertinentes. Recursos para la sanidad pública, apostar de verdad por esto y no por otras cuestiones.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Continuamos, Grupo Podemos. Señor Márquez.
Bueno, vamos a ver, vamos a hablar. Claro. Miren, en Tenerife hay una deficiencia en infraestructuras hospitalarias debido a unas decisiones políticas encaminadas a beneficiar a la empresa privada, a las clínicas privadas que en algunos casos tienen contratos con el Servicio General de Salud desde la época de Franco. En Tenerife no se han creado hospitales del norte y del sur con las condiciones mínimas que debe tener un hospital para poder seguir beneficiando a un empresario, porque tampoco se hizo en la época de vacas gordas, señor consejero. Y esto lo sabe todo el mundo en Tenerife. Ahora, si quieren, pueden irse por las ramas, por no decirlo claramente, y podemos estar debatiendo aquí, como decía el señor Curbelo, sobre el sistema de financiación, pero mientras siga siendo una prioridad en Tenerife beneficiar a esta empresa, no se van a tener los recursos sanitarios dignos para la población. Miren, las obras de los hospitales son titulares de prensa. Las obras de los hospitales del norte y sur se inician a finales de 2002 y se acabarán en 2005. Diario de avisos, el 5 de septiembre de 2001. La construcción del Hospital Comarcal del Sur debió comenzar hace 33 años, 2011, el día. El norte y el sur tendrán sus hospitales antes de 2003. El Cabildo cree que habrá que invertir alrededor de 3.000 millones. la opinión de Tenerife el 23 de noviembre del año 99. Los hospitales del norte y sur de la isla comenzarán a construirse en el 2002. El Cabildo aprueba los planes funcionales de estos centros sanitarios. La opinión de Tenerife en el año 2000. Entienda usted que la población piense que esto es una tomadura de pelo después de todo este tiempo. Y si, pues, por si este escaldón de promesas incumplidas no fuera suficiente, hace una semana, como decía usted, señor Morera, teníamos el anuncio de la consejería de que el Hospital del Sur cuenta con 48 camas para pacientes agudos de corta estancia y convalecencia. 48 camas, cosa que consideramos positiva, evidentemente, y también le animamos a que siga trabajando en esta línea, siguen siendo, como usted sabe, insuficientes. 48 camas es una planta, un hospital. No se puede llamar a un hospital que tiene 48 camas hospital general, no lo es, o ni siquiera hospital comarcal. Para que se pueda considerar un hospital comarcal debería contar con especialidades básicas y actividad quirúrgica, como anestesistas, cirujanos generales, digestivos, traumatólogos, ginecólogos. Mire, y si hablamos del Hospital del Norte, lo denuncian los propios profesionales: menos camas de las previstas, menos personal del que se iba a contratar y muchos menos medios de los que serían deseables. Baja capacidad de trabajo, por lo que no se ha podido aliviar la saturación de LUC. El Centro de Especial de Atención de las Urgencias, vinculado al Hospital Universidad de Canarias, no cuenta con escáner, por lo que no es posible realizar pruebas diagnósticas, ni tampoco cuenta con una unidad de urgencias pediátricas que funcione las 24 horas. Solo hay 3 internistas y no hay médico de presencia física por las tardes, las noches ni los fines de semana. Los enfermos ingresados en el edificio del centro sociosanitario deben ser trasladados por la calle para hacerles pruebas o recibir atención urgente debido a la dispersión de las instalaciones. La ambulancia sanitarizada, no tiene su punto de servicio en el SEAU, sino a unos 2 kilómetros, lo que dificulta los traslados y evita que este personal pueda ayudar al grupo de profesionales que allí trabajan. No se pueden resolver accidentes ni traumas, ni patologías coronarias, ni urgencias pediátricas. No hay quirófanos, ni paritorios, ni anestesistas, ni cirujanos. ¿Cuál es la realidad del Hospital del Norte y del Sur? Son centros que cierran los fines de semana mientras abren las clínicas privadas. Mientras esto siga así, Tenerife seguirá sin tener las condiciones dignas que merece su sanidad. Pero, señor Morera, le animamos a que no deje de intentarlo, a pesar de que están ustedes con Coalición Canaria en el Gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Continuamos por el Grupo Popular. Señor Díaz.
Gracias, presidenta. Buenos días. Buenas tardes. Señor consejero, cuando el Gobierno pide, o los partidos que apoyan al Gobierno piden una comparecencia al consejero para hablar de algo, pues lógicamente no esperaba que usted llegara aquí y dijera que todo está muy mal, sino que reconociera las cosas como están. Lo que me ha sorprendido tremendamente, y creo que usted se ha equivocado, es llamar a una cosa por un nombre que no le corresponde. Ha dicho que tenemos un hospital en el sur, y la verdad que no coincide su concepto de hospital con el que dice, por ejemplo, la Wikipedia. La OMS lo dice: establecimiento destinado a proporcionar todo tipo de asistencia médica, incluidas operaciones quirúrgicas y estancia durante recuperación y tratamiento, en el que también se practica la investigación y enseñanza médica. A lo mejor se refería usted a Hospital del Sur, la segunda acepción de la misma palabra hospital, que es una casa donde se acoge a peregrinos y a huéspedes. Desde luego, no es un hospital lo que hay en el sur. Las cosas hay que llamarlas por su nombre: un proyecto de hospital, una obra para construir un hospital, pero luego no es un hospital. Pero es que no es que solo lo diga Google. También lo dijo usted en el informe cuando le preguntamos por el transcurso de las obras del Hospital del Sur. Dijo que había 3 fases. Una primera, que ha finalizado consultas externas, donde establecen las especialidades médicas y quirúrgicas, un servicio de urgencia, un servicio diagnóstico y de rehabilitación. Finalizó una segunda fase, que habría que legalizar todo lo anterior y empezar a dotarlo de equipamientos, y luego una tercera fase que todavía no se ha iniciado, donde está la contratación de la unidad quirúrgica y obstétrica, más obras, paritorios, quirófanos, una zona de ampliada de especialización y tal. Unas obras que comenzarán en 2017 y que finalizarán, si Dios quiere y el tiempo lo permite, en 2018, y que probablemente ustedes retrasarán hasta 2019 para poder inaugurarlo justo antes de las próximas elecciones autonómicas. La realidad es que no hay un hospital en el sur de Tenerife, porque no ha podido ser. Oiga, que no lo culpa usted, no han podido antes porque no han tenido suficiente capacidad de inversión en unos presupuestos que, por cierto, dota la Consejería de Sanidad a través de los presupuestos de la comunidad autónoma. No es el Estado quien financia la sanidad, sino directamente es la comunidad autónoma. Es cierto que con fondos que vienen del sistema de financiación que tenemos todos los canarios, gracias al apoyo del Partido Socialista y del apoyo de Coalición Canaria, que son los que determinaron que Canarias tuviera este maltrato en cuanto a la financiación. Espero que el futuro gobierno de España, a punto de conformarse, lo solucione, porque por lo menos el Partido Popular se ha comprometido que si gobierna en el Estado va a mejorar esto que está perjudicando a todos los canarios. Dice un sindicato, que usted lo sonará, Intersindical Canaria, representante de muchas de las personas que trabajan en la sanidad pública, que ustedes no tienen una estrategia sanitaria, que lo que tienen es una estrategia electoral y que están engañando a los ciudadanos. No tienen estrategia para la sanidad, lo dice hoy públicamente este sindicato. Nosotros suscribimos en gran parte que ustedes están trabajando sin estrategia, al menos sin planificación. La tendremos probablemente mañana cuando se apruebe ese plan de sanidad, para plan de salud para los próximos 2 años, pero hasta ahora vienen trabajando sin planificación. Como no tienen un plan de infraestructura, usted dice que tiene en la cabeza clara las infraestructuras que necesita este archipiélago, pero la realidad es que no existe una planificación. Por tanto, cuesta mucho convencer al Gobierno de que le dote suficientes partidas sanitarias, suficiente financiación para acometer lo que usted considera que son esas prioridades. Me gustaría que trajera esa planificación, que pudiéramos discutirla. ¿Y por qué el Gobierno de Canarias no le da suficiente financiación? ¿Por qué las estructuras están tan atrasadas? Pues cuando se reparte el pastel de presupuesto, resulta que en el trozo del Partido Socialista, pues la gran parte no se la lleva una cosa de interés público, interés general, como puede ser la sanidad, sino se la llevan otros miembros de su partido, cuyo interés es más bien partidista, más bien de ocupar puestos orgánicos, de lucimiento personal, de cara a continuar su incipiente carrera política. Voy a finalizar con unas palabras de un alcalde de su partido político, el alcalde de Guadisora, que después de sacarse recientemente una foto con usted y con otros partidos, con otros representantes de su partido, como la vicepresidenta del Gobierno, delante de un cartel que decía Hospital del Sur, recordemos que no estará hasta 2018 ese hospital, decía hace una semana: dentro de poco podremos empezar a hablar de algo más que un centro de especialidades.
Gracias, señor Díaz. Vamos ahora con el grupo proponente, Grupo Nacionalista, señor Piti, por tiempo de 11 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Este pensamiento del gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche nos resulta especialmente provechoso en el escenario de una comparecencia en la que debemos recordar el pasado para no repetirlo, entre otras utilidades, y sobre todo para unirnos en la construcción de un futuro inmediato que ya no resiste más plazos, en la satisfacción definitiva de una causa justa y necesaria: los hospitales del sur y del norte de Tenerife, que figuran como obras prioritarias en nuestro programa electoral y en nuestro acuerdo de gobernabilidad. La lucha por los hospitales del sur y del norte representa un viejo conflicto, una disputa muy significativa y de tradicionales raíces sociales, políticas y económicas, que ha producido mucho sufrimiento en el conjunto de una población históricamente incomunicada, abandonada y, curiosamente, en la isla, aislada. En el caso del sur, la obra espectacular de un gran visionario, José Miguel Galván Bello, presidente del Cabildo Insular de Tenerife y maestro de gobernantes, contribuyó en otro tiempo a aliviar las distancias. La construcción de la autovía TF1, una de sus grandes tareas, impulsó las posibilidades de movilidad de la ciudadanía sureña a finales de la década de los 60 y comienzo de los 70. Ese hecho y la apertura del aeropuerto Tenerife Sur determinaron especialmente la reconstrucción del modelo económico insular sobre los pilares de la agricultura, la industria, la construcción y especialmente el turismo. Asistimos entonces a la cimentación de un nuevo orden, al diseño de una nueva dirección y a la nueva ubicación de una nueva sede de la actividad económica. Contemplamos, pues, la consiguiente explosión demográfica y convenimos, especialmente en términos de educación, sanidad y servicios sociales, el planteamiento de la necesidad perentoria, finalmente desajustada ciertamente a la velocidad del crecimiento demográfico, de nuevas infraestructuras. Un estudio del ISTAC, incorporado al Plan de Urgencias del Servicio Canario de Salud de 1996, hace 20 años, preveía que el municipio de Adeje, entonces con 14.000 habitantes, no alcanzaría los 27.000 en 2011. Llegó a los 38.000 y tiene ahora más de 45.000 habitantes. En ese mismo estudio, contenido en el Plan de Urgencias de 1996, insisto, se estimaba que Arona, hace 20 años con más de 28.000 habitantes, no pasaría de los 35.000 en un plazo de 15 años. Llegó a los 60.000 en 2011 y tiene ahora una población de 80.000 habitantes. La población de derecho del sur de Tenerife, comprendida entre los municipios de Arico y Santiago del Teide, ronda actualmente los 250.000 habitantes. La población de Hecho, una importante demografía añadida en una de las grandes comunidades turísticas de la nacionalidad canaria, es incalculable. Pero, a los efectos, y como parece objetivo deducir, nos llevaría a la definición de una cifra global superlativa, mayúscula y, en la apariencia, a estos efectos, inabordable. El Instituto Nacional de Estadística ha registrado, además, que el 17% de la población española es mayor de 65 años y para 2050 será del 33%. 5 puntos por encima de la media de los países de la Unión Europea, que sería del 28%. No hace falta que les diga que las personas mayores suponen casi el 42% de las altas hospitalarias y que producen estancias más largas. Contra todos estos datos, contra aquella y contra estas previsiones, en los dos pasados decenios, la respuesta administrativa en términos de sanidad ha sido objetivamente morosa en la periferia tinerfeña, lo que auspició, como un hecho natural, la creación en 1997 de la Plataforma por el Hospital del Sur, un colectivo que durante estos años se ha significado y distinguido en la reivindicación de un derecho histórico de la ciudadanía sureña. En este recorrido, y con un amplio respaldo social, la Plataforma promovió y trajo a esta Cámara una iniciativa legislativa popular que derivó en el resultado de la promulgación de la Ley 4/2000 de 17 de julio, que instaba la creación de un complejo hospitalario y sociosanitario en la zona sur y suroeste de la isla de Tenerife. El objetivo de la aplicación de esta ley, demanda social expresada en histórica manifestación, impulsada por la Plataforma el día 5 de septiembre de 2004, la respuesta de las administraciones públicas ha sido lenta y apática, hasta que en buena hora una institución señera, el Cabildo Insular de Tenerife, y particularmente su presidente Carlos Alonso, un administrador sensible y un gobernante responsable, salió al rescate de la ciudadanía, cedió unos terrenos valorados en 27 millones de euros, financió el 60% de la obra y puso los cimientos del hospital a la disposición del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Sanidad, que usted tan dignamente dirige ahora, señor Morera. En el futuro Hospital del Sur tenemos importantes asignaturas pendientes: el acondicionamiento del laboratorio de análisis clínico, la sala de TAC y la sala de quimioterapia en el hospital de día, y especialmente las obras de las unidades obstétrica y quirúrgica, todo ello para rematar una aspiración que derivará, según el director general del Servicio Canario de Salud, don Roberto Moreno, en la culminación del mejor hospital de Canarias. Yo no tengo la menor duda, señor Morera, señorías, que estamos en el principio del final de la pesadilla, en el epílogo de este desasosiego, en la aspiración de esta angustia que durante más de 20 años, en el sur de Tenerife y en el norte también, se ha cobrado muchas penas y muchas vidas. Con el mismo ardor, con el mismo entusiasmo, y puesto que en esta comparecencia acumulada tratamos también globalmente sobre la mejora de las infraestructuras hospitalarias de Tenerife, en el Grupo Nacionalista Canario defendemos el cumplimiento de nuestro compromiso con la población del norte, destacado en nuestro programa y en nuestro acuerdo de gobernabilidad. Por tanto, la disposición de las 20 camas hospitalarias pendientes para llegar a las 50 acordadas y anunciadas. La habilitación del escáner, indispensable para realizar las pruebas diagnósticas, la contratación de personal y la creación de las especialidades básicas y actividad quirúrgica. Decía Abraham Lincoln, 16 presidente de los Estados Unidos de América, que la demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con palabras mayores. Señor Márquez, señorías de Podemos, si ustedes tienen alguna prueba de una connivencia espuria de la administración pública con la sanidad privada, están tardando en denunciarla en el juzgado de guardia. Absolutamente. En el juzgado de guardia. Por cierto, el daño no lo han producido aquí en esta bancada. El daño lo han producido allí en aquella bancada, donde no hay mucha memoria. Donde no hay mucha memoria. Miren, está hablando de las sospechas del concierto de la administración con la sanidad. ¿Pueden producir heridas allí? ¿Le pueden producir heridas a don Román Rodríguez, que yo creo que es un hombre honrado, pícaro, pero muy honrado y, por cierto, también desmemoriado? Sí, sí, que no tiene memoria usted, don Román. Mire, 15 de febrero de 1997, no se justifica la construcción de un hospital en el sur. Esto lo dijo usted. De todos los diputados que estamos en esta Cámara, el único que ejerció responsabilidades ejecutivas en el Gobierno de Canarias durante 6 años y 4 más en su calidad de presidente del Gobierno de Canarias fue usted. El que no tiene memoria es usted. Tampoco parece que aquí en el Grupo Popular haya demasiado memoria, porque doña Mercedes Roldó, cuando fue consejera de Sanidad, reivindicó permanentemente la deuda histórica, que ella cuantificaba, fíjese, en 2010, en 2.400 millones de euros. Ustedes o han cambiado de opinión, porque en la realidad cuando pudieron hacerlo no la pagaron. El peso de la ficha económica de la sanidad en los presupuestos de la comunidad autónoma en 2016 es el 42,05%. Y quedan pendientes muchas deudas derivadas de la aplicación del sistema de financiación autonómica, deudas importantes. Yo no tengo la menor duda, señor Morera, señorías, que estamos al principio del final de esta pesadilla, como le decía anteriormente. Y permítanme que haga un canto a la periferia, a la periferia insular. Si nosotros estamos reivindicando aquí constantemente los sobrecostes de la lejanía y la insularidad a la Unión Europea y al Estado, atendamos también a nuestra propia periferia, a la periferia insular y a la periferia municipal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pitti. Continuamos ahora el otro grupo proponente, que esta es acumulada, el Grupo Socialista, señor Gómez. Ruego silencio, señorías, para poder escuchar al compareciente. Gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, señorías, en esta segunda intervención y después de atender muy mucho su comparecencia, la relación de acciones desarrolladas hasta este momento, y no solo las desarrolladas, sino la previsión de ejecución en todas las infraestructuras de Tenerife, señor Morera, desde luego solo queda reconocer la ingente labor que ha desarrollado hasta este momento, porque no ha sido fácil, y sobre todo con el marco de financiación con el que cuenta el Gobierno de Canarias para atender las numerosas necesidades que tenemos en esta comunidad. A propósito de la intervención del portavoz del Partido Popular en esta comparecencia, posiblemente también le invito a que analice otros conceptos y profundice en otros conceptos, ya que hemos avanzado y, desde luego, hoy nos ha ilustrado con el de hospital. Creo que hay que analizar también el de sistema de financiación y también el de barracones respecto a los titulares y a las declaraciones del alcalde de Guadalajara, Pedro Martín. También hizo una a propósito de los barracones existentes en el Mojón del Sur mientras lo gestionaba el Partido Popular en el gobierno de la comunidad autónoma. En aquel momento fue muy crítico también con esa gestión, cuando contábamos con barracones en el Mojón para una población. Se han dado dos cifras, se han dado dos datos, una por parte del Grupo Mixto y otra por parte del portavoz del Grupo Nacionalista, 300, 200.000. No llegamos a los 300.000 habitantes, pero sí que contamos en esta isla con cerca de 900.000 habitantes. Y en el último ejercicio, en el 2015, 5,3 millones de visitantes en la isla de Tenerife, solamente en la isla de Tenerife. Por lo tanto, vamos a ir más allá en los análisis interesados de determinados conceptos que, si bien es cierto que ha asumido con valentía el señor Jesús Morera, el consejero de Sanidad, no es menos cierto la falta de financiación para acometer esta imperiosa necesidad en la isla de Tenerife en materia sanitaria, en materia de infraestructura sanitaria. Yo, en ese sentido, coincido con las dos intervenciones, tanto del portavoz de Nueva Canarias como con el portavoz del Grupo Mixto. No solo parece que hemos olvidado los últimos 4 años del Gobierno de la Nación, parece que no ha pasado nada. Parece que no hemos llevado a cabo un plan de recortes, de ajustes y de limitaciones. Parece que la comunidad autónoma ha contado con el mismo marco financiero que en legislaturas pasadas. Aquí no ha pasado nada. La responsabilidad es de una comunidad autónoma mal financiada. La responsabilidad es del consejero de Sanidad, que lleva un año al frente de la Consejería de Sanidad. Señor Casimiro, Curbelo, y lo que viene, y los ajustes que vienen. Por lo tanto, seamos responsables con las reivindicaciones al Gobierno de Canarias cuando somos conscientes de las actuaciones que lleva a cabo el Partido Popular en Madrid. Señor Márquez, no perdemos el optimismo. Y desde luego, el Partido Socialista y el Gobierno defendemos la sanidad pública. En ese empeño estamos inmersos y vamos a trabajar de manera intensa para alcanzar ese objetivo. Creo que nuestra ciudadanía no entendería que el ejercicio y la oportunidad de dirigir la Consejería de Sanidad en esta legislatura, esta oportunidad se nos pueda escapar y no podamos ofrecer la respuesta que nos demandan constantemente. Nos debemos a toda la ciudadanía, no solo de esta isla de Tenerife, sino de Canarias. Antes lo pasé muy por encima. Hablábamos de 2.600 millones de deuda histórica. Señor Morera, dicen que las demandas, cuando las reiteramos, conducen a la melancolía cuando no hay respuesta, cuando no tenemos. Usted hizo esas declaraciones nada más tomar posesión al frente de la Consejería de Sanidad y lo que planteaba era un nuevo marco, iba a demandar un nuevo marco financiero de financiación precisamente para Canarias. Pero yo me quedo de la intervención con los avances hechos en este ejercicio: 23 nuevas camas en el complejo hospitalario universitario de Canarias, la ampliación de los laboratorios hospitalarios, también el acondicionamiento de habitaciones para pacientes inmunodeprimidos de hematología. Se está preparando el concurso, como bien comentaba usted. Desde luego, la nueva sala polivalente también en la unidad de rehabilitación activa de psiquiatría de Santa Cruz de Tenerife, el Hospital del Norte, que sigue avanzando, lo que permite la financiación. La planificación existe también. La planificación existe también. Quiero recordarlo, aquí se hizo mención en esta tribuna a que no contaba con planificación el Gobierno de Canarias en materia sanitaria. Y desde luego, no voy a profundizar tanto como el señor Piti en el ámbito específico del Hospital del Sur, pero sí que tiene un recorrido histórico y una necesidad latente. Guía de Isora, más de 20.000 habitantes; Santiago del Teide, más de aproximadamente 15.000; Arona, más de 90.000 habitantes. Adeje supera los 43.000, 44.000 habitantes. Y a todo esto hay que añadirle la población flotante. Sí, San Miguel, Granadilla, Vilaflor. Y podemos darle continuidad a esta relación de municipios del sur. Pero es que esa población flotante y esa población que cuenta el sur de Tenerife está provocando un colapso. Un colapso que requiere de un esfuerzo y de una sensibilidad no solo del Gobierno de Canarias, sino también de una financiación que nos permita, de una vez por todas, atender a esta realidad. Los últimos 4 años en el Cabildo de Tenerife, gestionado el área social por el Partido Socialista, es cierto que se contó con una dinámica de gestión en colaboración, en coordinación con el Gobierno de Canarias para facilitar las inversiones. Ese ejercicio de responsabilidad por parte del Cabildo de Tenerife, repito, gestionado por el Partido Socialista, gobernando con Coalición Canaria, pasaba por prefinanciar las infraestructuras, en este caso el Hospital del Sur de Tenerife. Eso ha permitido que hoy estemos en el nivel, en la fase en la que nos encontramos. Posiblemente estas fases se podrían ir cumpliendo mucho más rápido, señor Morera, si contáramos con ese nuevo sistema de financiación que usted ha demandado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Señor consejero, para acabar esta comparecencia acumulada, 12 minutos.
Gracias, señora presidenta. Voy a acabar mencionando algunas obras que me quedaron pendientes de la primera intervención que ustedes han mencionado en estos momentos. Como les decía, en la isla de Tenerife estamos inmiscuidos en un gran número de obras, tanto de infraestructuras hospitalarias como en centros de salud y consultorios. Debido a la limitada disposición presupuestaria a la que todos ustedes han hecho referencia, el proceso de mejora de las infraestructuras ha venido condicionado por la urgencia de las actuaciones, quedando buena parte de ellas a la espera de una recuperación financiera, sobre todo la de atención primaria, aunque los hospitales tampoco se ha podido llevar a cabo hasta ahora ninguna de las obras prioritarias y más demandadas por la población y por los propios profesionales. Creo que todos ustedes han estado de acuerdo en esta circunstancia. En el UC, por ejemplo, se están ejecutando ahora mismo la nueva unidad de corta estancia en el servicio de urgencia, demandadísima socialmente, una obra que va a proveer al hospital de 23 nuevas camas de observación, 20 camas monitorizadas y 3 de aislamiento, con una superficie de 1.000 metros cuadrados que está en una zona anexa al actual servicio de urgencia donde antes estaba el Centro de Salud de la Cuesta mientras estuvo trasladado. Es una obra que tiene un presupuesto de 1 millón de euros que se está ejecutando, como decía, que tiene un plazo de 5 meses y medio y que tendremos, las obras van a buen ritmo, han sido visitadas por los miembros de la consejería recientemente y van a buen ritmo y estarán disponibles para el próximo invierno, estarán disponibles esas nuevas áreas de urgencia en el Hospital Universitario de Canarias. Además, se ha solicitado desde la gerencia del Hospital Universitario el acondicionamiento de lo que era el antiguo mortuorio para zona de ampliamiento, de ampliación del laboratorio. Esta es una obra por aproximadamente 900.000 euros y que acometeremos con presupuesto del año 2017. También se está trabajando en el presupuesto para la remodelación de una sala de consultas dedicada a procedimientos intervencionistas en el área de la digestología. El actual equipo directivo del Hospital Universitario de Canarias también nos ha propuesto la recuperación del edificio que se denomina Cuerpo D, que quizás ustedes conozcan mejor que yo, pero bueno, que está allí entrando cuando se va bajando a mano izquierda, que actualmente está desalojado por problemas estructurales y que estamos haciendo un estudio para ver las posibilidades de recuperarlo para la actividad hospitalaria. Este estudio lo tendremos en los próximos meses y consideraremos la posibilidad de rehabilitar ese edificio para la actividad hospitalaria. El edificio de la unidad de rehabilitación activa, que es un dispositivo asistencial para internamiento de pacientes de patología psiquiátrica subaguda, presenta un buen estado de conservación general, pero carece desde su origen de una adecuada estructura de talleres que vamos también a suplir en los próximos meses. Es una obra que tiene un importe de 400.000 euros y muy necesaria para la actividad que se lleva en ese centro en cuanto a la rehabilitación psiquiátrica. Respecto al Hospital del Norte de Tenerife, el Hospital de Cot, como dije en la primera intervención, es un hospital que necesita una ampliación de la cartera de servicios. La parte que se denomina CAE, uno de los bloques del edificio, en esa zona vamos a construir, está ya proyectado, un área quirúrgica con 2 quirófanos y toda el área de apoyo, el área de preanestesia, el área de reanimación, el área de esterilización, en una superficie aproximadamente de 800 metros cuadrados. El presupuesto de esta obra es de 1.650.000 euros. No tenemos presupuesto en el presupuesto del 2016, pero queremos comenzar la obra a final de año, anticipando al presupuesto del año 2017. También está previsto comprar en lo que queda de año un escáner para dicho centro. Es verdad que ese escáner estaba prometido desde hace mucho tiempo, pero nunca ha aparecido la partida presupuestaria. Este año, con los remanentes, se va a comprar ese escáner y se va a implantar cuanto antes. Insisto, se pretende licitar en el último semestre de este año, el segundo semestre. De la misma manera, aunque no estaba previsto en ese centro, se está estudiando la posibilidad de tener un hospital de día oncológico, lo que permite, como saben ustedes, administrar tratamientos quimioterápicos a pacientes pues, de la zona. Para ello se establecerán conversaciones con el Cabildo al objeto de que nos cedan más espacio en el edificio sociosanitario. En cuanto a obras extrahospitalarias, el Centro de Salud de la Laguna de las Mercedes, que sí que está en el presupuesto de este año, está pendiente de un informe de la Intervención General para poder sacar a concurso esa obra. Es una obra que tiene un coste de 1.700.000 euros y que, insisto, pretendemos adjudicar en los próximos meses y, por supuesto, comenzar la obra en lo que queda de año. En suma, creo que el compromiso con las obras sanitarias en la isla de Tenerife queda bastante claro por parte de este Gobierno. Y no creo que nadie pueda decir que haya hecho en un año más por las infraestructuras sanitarias de esta isla que lo que se ha hecho en el actual Gobierno en este año que llevamos gobernando. Voy a intentar responder algunas de las cuestiones que se han ido planteando en sus intervenciones. Señor Pitti, ha reiterado usted el agradecimiento al Cabildo por su colaboración con el Hospital del Sur, y yo me sumo a ese agradecimiento, no puede ser de otra manera. Y para hacer honor a la verdad y a la cifra, las obras de ese hospital, toda esa infraestructura, se ha invertido aproximadamente 37 millones de euros, de los que 18 millones de euros ha puesto el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, y los otros 19 millones el Cabildo de Tenerife. O sea que es cierto que se ha colaborado y bienvenida sea esa colaboración. Ha querido agradecer usted también, y yo me sumo a ese agradecimiento, a la plataforma Pro Hospital del Sur, que ha tenido una labor constante de significada por ese hospital y que yo creo que empiezan a ver la luz. Ha hablado usted de actuación lenta y apática de las instituciones durante años. Yo, señor Pitti, le garantizo el esfuerzo del personal y el económico para que en esta legislatura acabe esa pesadilla. Sin duda, estoy de acuerdo con usted que tiene que acabar esa pesadilla. Respecto al comentario que hacía usted, señor Curbelo, obviamente la idea que tenemos es que los pacientes de La Gomera que puedan ser atendidos, porque la prestación que necesite está en la cartera de servicio del Hospital del Sur, que sean atendidos en el Hospital del Sur. Además de los ingresos que pudieran hacerse allí, sobre todo creo que va a ser muy importante la cuestión de pruebas funcionales de todas las especialidades, todas esas pruebas que es necesario venir a realizarse a Santa Cruz, que puedan hacerlas allí. Y lo mismo en su momento, cuando arranquemos con el tratamiento oncológico, los quimioterápicos, pues por lo menos se ahorran el viaje desde Los Cristianos hasta Santa Cruz. Hacía usted mención también al coste de esta actuación. Pues mire, lo que nos va a costar este año el abrir las dos plantas de hospitalización que vamos a abrir este año en capítulo 1 y capítulo 2 suma aproximadamente 5 millones de euros para el presupuesto de este año. Y el coste anual de esa hospitalización, de las dos plantas que vamos a abrir, capítulo 1 y capítulo 2, coste anual, son 11 millones 200.000 euros. Es dinero, es mucho dinero. Y es verdad que esto, en fin, tiene un coste importante para el Gobierno de Canarias, pero obviamente se ha decidido asumirlo. Y está claro, todos ustedes han mirado las cifras, que son verdad, y yo me alegro de que todos las conozcamos. El Servicio Canario de Salud funcionaba, como varios de ustedes han dicho, en el año 2009, con 3.000 millones de euros. Y ahora mismo tenemos un presupuesto de 2.637 millones. Son 350, casi 400 millones de euros menos. Esto, en fin, estos son recortes. Y esto se ha sufrido durante los últimos 7 años, estos recortes. Y ahora intentamos poco a poco salir de ahí. Y efectivamente no hace falta más dinero. Y más dinero significa mejor financiación, porque ese dinero que ha desaparecido de ahí era procedente de financiación estatal. Señor Rodríguez, que no está ahora, pero yo le agradezco que haya intentado eximirme de mis responsabilidades, pero yo, sinceramente, he venido a esta tarea de Gobierno a acometer mis responsabilidades sin mirar para atrás. Yo nunca he sido de mirar para atrás y menos en esta ocasión. Quizás en el futuro se ponga en valor aún más de lo que uno espera el que hayamos acometido esta tarea y que la llevemos a buen puerto con las circunstancias económicas que nos estamos encontrando. Señor Márquez, me ha oído usted decir reiteradamente que pienso que efectivamente la atención sanitaria en la isla de Tenerife ha estado marcada durante muchos años por dependencia de la actividad concertada. Pero yo, desde luego, yo no demonizaría a los empresarios que han estado haciendo esa tarea. Su labor empresarial la han estado haciendo y tendríamos que reprocharnos a nosotros, a los que hemos estado en la actividad pública, el que no hayamos podido revertir eso. Que, insisto, yo no creo que haya habido mala fe por ninguna parte, sino ha sido una situación de acomodamiento a una dependencia que no iba mal. Yo, desde luego, insisto, no demonizar el empresariado que se ha dedicado a esto, a mí, desde luego, yo no lo comparto y para mí prefiero, incluso porque me permite tomar las decisiones de forma más acertada, el no partir del rencor hacia el pasado y, en este caso, hacia los empresarios que se han dedicado a la actividad sanitaria. Y quiero hacerles ver que lo que hemos conseguido en este año en cuanto a las infraestructuras de Tenerife ha sido un esfuerzo personal de muchas personas en el Servicio Canario de Salud, en la Consejería de Sanidad, reuniones semanales para que las infraestructuras sanitarias de Tenerife, cada vez que había un problema, se solventara rápidamente. Insisto que esto no ha sido fortuito ni fruto de la casualidad. Durante este año se ha trabajado muy fuerte, particularmente por estas infraestructuras, al igual que por la obra de Fuerteventura, para que cualquier problema que fuera surgiendo, irlo resolviendo rápidamente. Han hecho varios de ustedes, quizás usted, señor Márquez, más mención al tema de pediatría. Tenemos un problema con pediatría en toda Canarias, ya no solo en las islas no capitalinas. No tenemos pediatras. Hemos hecho un esfuerzo, el otro día lo comentaba en la comisión, para formar más pediatras durante este año. Hemos dado todas las instrucciones a todos los hospitales docentes para que formen lleven a tope su capacidad docente para formar pediatras, pero no tenemos pediatras. Tenemos en el Hospital del Norte y en el Hospital del Sur dispositivos de atención pediátrica que atienden médicos de familia porque no tenemos pediatra. Esto es una realidad y la estamos afrontando lo mejor que podemos. Varios de ustedes han reiterado el tema de la financiación estatal. Por supuesto, señor Gómez, sin financiación estatal todo esto que estamos haciendo se puede venir al garete. Como tengamos que plantearnos volver a recortar, nos podemos ver otra vez parando obras y demás. Desde luego, yo no quiero ni contemplar ese escenario, pero es una realidad que está ahí. Este señor Díaz Guerra hablaba de planificación y hacía mención a intersindical y me parece muy bien que ustedes escuchen ahora a los sindicatos, pero desde luego el esfuerzo que estamos haciendo en planificación en esta nueva legislatura durante este año creo que no tiene parangón con ninguna etapa del Gobierno de Canarias nunca. Habrá que esperar frutos a esa planificación, pero desde luego no creo que se nos pueda reprochar planificación. Y luego, con respecto al concepto de hospital, señor Díaz Guerra, usted se va a la Wikipedia, pero yo me voy al Larús. Y el Larús dice que un hospital es un establecimiento público o privado dotado de habitaciones con camas para la estancia de personas enfermas o heridas y de dependencias acondicionadas para el examen, diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Yo creo que esto que dice el Larús refleja perfectamente lo que en este momento, en pequeño tamaño, es el Hospital del Sur, que es un sitio donde hay camas para pacientes enfermos que están hospitalizados. O sea, que yo creo que ya se puede llamar un hospital. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Seguimos avanzando, señorías. Vamos ahora a ver la comparecencia, la número 444, del Grupo Parlamentario Popular, a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad sobre medidas de seguridad en zonas de baño. Para su defensa, el señor Díaz, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. El hecho que me suba dos veces consecutivas a este estrado para decir que el consejero de turno, ya sea materia sanitaria, ya sea materia de seguridad, no es el responsable, que no le culpo, me hace o me hará sospechoso a los ojos de mis compañeros de partido, incluso del resto de la oposición, pero la realidad es que no les culpo personalmente a ustedes, culpo a su gobierno y a los partidos políticos que apoyan al gobierno. No le voy a culpar a usted en mi intervención, sino así al gobierno de lo que está sucediendo ahora mismo en materia de seguridad en Canarias. Aprovecho, consejero, que se ha quedado, si no hace falta más y ya tenemos el hospital, pues no sigan gastando dinero. Si ya nos quedamos con la definición de la Larús, nos quedamos así como estamos en el sur. Canarias es el territorio nacional, consejera, que posee más kilómetros de costas 1.500, donde se ubican 322 playas y zonas habituales de baño, y cuya normativa principal en materia de seguridad es una orden ministerial preconstitucional del año 72, por el que se dictan normas e instrucciones para la seguridad humana en lugares de baño, publicada hace más de 40 años. Cuando hablamos de Maspalomas, Corralejo, Papagayo, Las Vistas, Las Canteras o Las Teresitas, a todos se nos viene a la cabeza un momento de descanso, de ocio, de deporte. Los turistas deciden venir a Canarias pensando en las horas que van a descansar en arenas negras o blancas de estos lugares. También los que somos de aquí buscamos un momento para ir a la playa, y más ahora, un día como hoy que aprieta tanto el calor. Pero a veces también los nombres de playas y zonas de baño están asociados a malos momentos. Benijo, Bocabarranco, Burrero, Taurito, Candelaria o El Camisón son algunos de los lugares en los que se han ahogado un total de 38, 39, ya desconozco, porque cuando escribí esto eran 37, ya por lo menos hay un muerto más en lo que va de año, lo que supone la cifra más alta de ahogamientos de toda España. Primera comunidad autónoma en ahogamientos, seguida por Galicia, aunque en Galicia la mayor parte se produce de gente que está trabajando los ahogamientos y no personas en actividades de ocio como sucede aquí. Un dato muy significativo. Canarias casi duplica el número de personas ahogadas a los muertos en accidentes de tráfico. 34 muertos en 2015 en carreteras frente a 62 ahogados en el mismo año. Algunos de ellos, es cierto, en piscinas o en charcas, pero principalmente en nuestro litoral. Son muchos y casi no hablamos de ellos, pese a que ya vamos cerca de 40. No quieren ver, sus señorías, en mis peticiones de comparecencias que pretendo dibujar una imagen desoladora de Canarias. Algunas personas dicen que hago mal, hablando de que nuestras costas son inseguras o que tenemos el agua contaminada por vertidos de aguas residuales. Pero yo creo que poner las cosas sobre la mesa con datos, con realidades, es ser objetivo. Y si los datos de los vertidos y los de los ahogados no nos gustan, hay un gobierno que es el suyo, que tiene las competencias y la obligación de cambiarlo. Por eso traigo a esta Cámara temas como el que hoy nos ocupa. La Ley 2288 de Costas, modificada por la 2/2013, de Protección y Uso Sostenible del Litoral, establece que la elaboración y aprobación de las disposiciones sobre seguridad humana en lugares de baño corresponde a la Administración del Estado. Asimismo, esa misma ley, en el artículo 115, dispone que las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación de las comunidades autónomas, podrán abarcar, entre otros extremos, mantener playas y lugares públicos de baño en debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad. También deben los ayuntamientos vigilar la observancia de normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad, recogido en el Real Decreto que desarrolla la Ley de Costas, que también establece que las comunidades autónomas ejercerán las competencias en materia de ordenación territorial, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas en el Estatuto de Autonomía, y en este espectro entran, por supuesto, las competencias en materia de seguridad. Finalizando, para no aburrir el resumen normativo, consejera, voy a recordarles que esta comunidad tiene competencia exclusiva en deporte, ocio y esparcimiento, y competencia de ejecución en salvamento marítimo. Si bien es cierto que a la vista de las normas referidas, la Administración del Estado ostenta facultad necesaria para elaboración y aprobación de normas, por tratarse de normas que afectan directamente al uso común de dominio público, no es menos cierto que el contenido de la materia puede inscribirse igualmente en el ámbito de la protección civil, materia en que la comunidad autónoma tiene plena competencia a la luz de la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional. En Canarias, reglamentariamente, no hay nada. Hubo un decreto que tuvo que ser suspendido por importantes deficiencias en su tramitación. La franja litoral es un recurso especialmente atractivo. No tenemos normativa, pero sí la capacidad de elaborarla. Tenemos planes sectoriales, normas básicas y supletarias. Y tenemos, por otro lado, demandas del sector turístico y los usuarios. Queremos que este Gobierno haga su trabajo y que sigamos en línea y que no sigamos en línea ascendente en el número de ahogados en nuestras costas, porque las playas son las mismas que hace años, los usuarios también, y algo está pasando cuando ahora hay un ahogado cada 5 días.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la señora doña Nieves Leidy Barreto Hernández.
Señora presidenta, señorías, para centrar el debate y la comparecencia que me pide el señor Guerra respecto de las medidas de seguridad, como bien decía, Son varias las normas estatales que atribuyen la competencia en materia de seguridad y vigilancia de las normas en las playas a los ayuntamientos, en general españoles, y en el caso nuestro, canarios con costas. Ya lo hace la ley de costas, lo hace también el reglamento, lo hace la ley reguladora de bases del régimen local. Y, como bien decía, el Estatuto de Autonomía atribuye la competencia a la comunidad autónoma en materia de salvamento marítimo, así como de protección civil. Bien, si nos vamos al primer referente legislativo que exige a la comunidad autónoma aprobar vía reglamento aquellas normas que tengan que ver con medidas de seguridad en playas o bien con aspectos del servicio de salvamento socorrismo, tenemos que remitirnos a la ley de 1995 reguladora de la ordenación del turismo en Canarias. Esa ley, en sus artículos 18.5, establece o regula el derecho de seguridad del usuario y exige que reglamentariamente se establezca el servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento, y el artículo 65 establece el servicio de vigilancia en las playas, exigiendo asimismo, vía reglamentaria, que se regule el servicio de salvamento y socorrismo. Es, por tanto, la ley de turismo la que viene a mandatar la necesidad de hacer esos reglamentos en concreto sobre esos temas específicos. Es importante recordar que la necesidad de ese reglamento se funda, por tanto, en ley y que durante algunos años posteriores, hasta el 2003 que usted ha nombrado, en que se aprueba el decreto 98/2003 que regula estos aspectos referentes a la seguridad en las playas, no había ningún otro tipo de regulación. Y que se hace, es cierto que termina suspendiéndose 7 meses después, en diciembre, por algunos problemas jurídicos que eran interpretables, según los propios técnicos de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y se podían haber solventado, pero fundamentalmente por el choque frontal que suponía con los ayuntamientos canarios por el coste económico que imponía a los mismos. Una regulación que, si bien es cierto, se suspende, como vuelvo a decir, 7 meses después, podía haberse tramitado pues acto seguido, porque bueno, el decreto, como decía, desde el punto de vista jurídico no era tan complejo solucionarlo, desde el punto de vista económico se podía haber llegado a algún acuerdo. Por tanto, como ya pude responder en la comparecencia parlamentaria, una pregunta que se me hace la semana pasada, ya hemos adelantado que la Dirección General de Seguridad y Emergencia trabaja, aparte de haber analizado otros, por ejemplo, el de Baleares, se funda bastante en el decreto que se aprueba en el 2003 en Canarias. Trabajamos en una propuesta que se trasladará en los próximos días a la FECAN, a la comisión que tiene que ver con temas de protección civil de la FECAN, para tener lo antes posible un nuevo decreto aprobado. Técnicamente, y desde el punto de vista, como vuelvo a decir, técnico, el decreto del 2003 era bastante solvente, independientemente de que había que, por un lado, solucionar esos aspectos jurídicos, pero sobre todo apoyar a ayuntamientos en su puesta a disposición. Una propuesta que, sin lugar a dudas, deberá contener la creación de ese catálogo de playas que indique aquellas que puedan ser aptas para el baño y las que no. Dentro de las que sean aptas para el baño, el nivel de peligrosidad que tengan las mismas, así como las medidas que los usuarios tengan que adoptar en materia de autoprotección. Es necesario también que cada bañista o usuario conozca el nivel de riesgo de las playas y las medidas de seguridad y salvamento de que dispone. No se puede olvidar que una de las razones, como decía, por las que más dificultades se plantea la aplicación del decreto era la económica. Por eso, también es necesario que en esa nueva propuesta en la que se está trabajando y se trasladará a la FECAN, se les traslade el compromiso de que contarán con apoyo para poder llevarla a cabo, no solo para los planes de salvamento que tengan que hacer, así como los de autoprotección, sino también para afrontar gastos de otras medidas como los balizamientos, los carteles o la propia formación del personal que tengan que poner al frente de lo mismo. Respecto a las medidas de seguridad, también cabe recordar, como ya pude hacer en comisión parlamentaria, que el Gobierno de Canarias, y se recogía así en ese decreto y debe constar en la futura propuesta, las medidas con las que se cuenta. Sin lugar a dudas, la coordinación operativa a través del SECOE, los helicópteros que están para salvamento, para rescates como para control de incendios, el personal del GEL, la embarcación de salvamento marítimo que está en Lanzarote y que está cedida a la ONG Merlán, campañas de sensibilización que están puestas en marcha para la población para que conozcan recomendaciones y tengan precauciones, y el convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento que nos permite atender servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo y colaborar. Bien, como decía, En esa propuesta en la que estamos trabajando, además de trasladarla a la FECAN, será interesante, y así lo trasladaremos en esa comisión, que intervengan grupos de salvamento, que intervengan ONGs que tienen que ver mucho con el tema de la seguridad y de las medidas de seguridad en las playas, así como técnicos especialistas en esta materia. Y no se puede olvidar un dato, y que yo creo que para todos los que estamos aquí, para el Gobierno de manera especial, es preocupante. En estos momentos decía usted que en 2015, de enero a junio, los ahogados eran 22 en Canarias, un total de 62 durante el año. En 2016, de enero a junio, llevábamos 37, 15 más que en el periodo del año pasado. Y es cierto que el 75% de esos ahogados son ciudadanos extranjeros. De los datos hasta mayo, 17 de ese total eran ciudadanos extranjeros, 17 de 25 que habían sufrido ahogamiento hasta mayo. Por eso es necesario que esa propuesta en la que trabajamos no solo se dirija en esta consejería, sino que en ella colabore, sin lugar a dudas, turismo, desde donde se tendrán que establecer medidas para poder llegar a esos turistas que cada año nos visitan, afortunadamente más. Los datos de enero a junio de este año son de 6.400.000 pasajeros. En junio, 1 millón más que en junio del año pasado, lo que supone un 19,28%. A eso hay que añadirle que el 20% de las costas de España están en Canarias y, por lo tanto, nuestro territorio no lo podemos comparar en esta materia con otros territorios a nivel nacional. Es cierto que tenemos una tarea por delante y que la estamos asumiendo y afrontando. De hecho, de ahí las propuestas y los estudios de los técnicos de la Dirección General para empezar a trabajar en un posible decreto que tengamos lo antes posible aprobado. Pero también es cierto, y aludía usted a una orden ministerial del año 72 en esta materia, que también podría actualizarse y que podría, en cuanto a medios, mejorarse bastante. Nuestra intención es, como decía, sacarla lo antes posible, entre otras cosas, porque seguiremos recibiendo turistas, afortunadamente, y sin lugar a dudas es el sector más sensible a este tipo de problemas. La singularidad de las playas canarias y su frecuente utilización en todas las épocas del año para la realización no solo de actividades lucrativas, sino también de recreo y deportivas, con el consiguiente incremento del riesgo para los usuarios, exige que se establezcan medidas y medidas lo antes posible. Y velar por esa seguridad física de los ciudadanos y del turismo, sea nacional o internacional, no solo debe ser responsabilidad, que es de los ayuntamientos, sino que debe ser compartida por el resto de administraciones públicas. Si queremos que de verdad la aplicación del decreto de medidas sea exitosa y garantice la seguridad de los ciudadanos en Canarias. Nada más, muchas gracias.
En nombre de los grupos políticos no solicitantes de esta comparecencia, tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, de la Agrupación Socialista Gomera, el señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Recalcar simplemente que no solo los turistas son los que usan nuestras playas, nuestros propios ciudadanos canarios también hacen uso de ellas. Canarias tiene un territorio con 1.500 kilómetros de costa y 322 playas, y las competencias para crear los planes de emergencia donde se concrete cuáles son los espacios donde puede haber riesgo y qué medida adoptar frente a los mismos corresponde a los ayuntamientos. Las estadísticas son demoledoras en Canarias. Hay un muerto por ahogamiento cada 5 días, siendo una de las principales causas de mortalidad ajenas a la salud. Y se le asigna esta gestión únicamente a los ayuntamientos, con los reducidos presupuestos que ya estos tienen. Señora consejera, es imprescindible la colaboración entre el Gobierno de Canarias y las administraciones municipales. Sin ir más lejos, esta mañana ha fallecido una persona en la playa de Vueltas, en Valle Gran Rey, y estos hechos desgraciadamente ocurren. Tenemos que poner medios en nuestras playas para intentar salvar el mayor número de vidas posible. Pero los ayuntamientos necesitan ayuda. Los recursos humanos y materiales tienen un coste, pero se trata de la seguridad y la vida de nuestros bañistas. En este caso fue una parada cardiorrespiratoria y quizás con un equipo de reanimación se hubiese podido salvar su vida. Las medidas, paradójicamente, no son las mismas cuando es una empresa privada la responsable, normalmente una pyme. Me explico, por ejemplo, a un complejo hotelero que disponga de una piscina, que como ustedes saben, tiene un volumen de agua limitado, se le pide un gran número de requisitos, que dicho sea de paso, son muy necesarios e importantes, tales como controlar cloro, pH y turbidez, dos veces al día y tener informado de esto a los usuarios de la piscina. Presencia de socorristas mientras la piscina esté abierta. Los cloradores deben ser automáticos y los medidores digitales. Tener equipo de reanimación, camilla y férulas de inmovilización. Unas medidas con altos costes económicos, pero que garantizan una mayor seguridad de los bañistas. Pero estas medidas no son tan minuciosas y diversas en las playas, donde el volumen de agua es ilimitado, donde entran en juego las corrientes marinas, las mareas, la presencia de rocas, etcétera, es decir, un mayor número de peligros. No quiero ser mal pensado, pero parece que es más fácil poner normas si los gastos corren a cargo de otro. Como ya le he dicho, en mi caso no soy mal pensado, pero le advierto que hay otros que sí lo son. No se puede abandonar a los ayuntamientos a su suerte y que sean ellos quienes gestionen todo lo relativo a la seguridad en las zonas de baño. No diferenciemos entre usuarios de playas de bandera azul y usuarios del resto de playas. Señora consejera, actualicen la normativa y, por favor, dote a los ayuntamientos de los medios necesarios para poder mantener la seguridad de nuestros bañistas. La mayoría organizamos cursos de socorrismo y primeros auxilios. Ayúdenos a poder dar trabajo a esas personas en nuestras playas. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias tiene la palabra su señoría, la señora diputada Acuña Machín. Doña Gladys, a quien agradezco la sal en nombre de todos mis compañeros y de todos los parlamentarios.
Muchas gracias, presidenta. Y bueno, hablando de sal, vamos a hablar de playas ahora. Desde luego no podría estar más de acuerdo con quien me han antecedido en el uso de la palabra, el compañero de La Gomera. Y además ya la consejera lo adelantaba en su intervención. Esa carga que soportan los ayuntamientos, pues no es que seamos mal pensados, sino que no tenemos dinero. O sea, no podemos los ayuntamientos soportar la carga que se nos pretende o se nos pretendía dar a través del decreto, que afortunadamente por otro decreto del 289/2003 de 9 de diciembre, pues queda en suspenso. Teniendo en cuenta que Canarias cuenta, tal y como dijo el compañero, con 1.500 kilómetros de costa, 322 playas y 150 de ellas son muy significativas, 45 banderas azules, reconocimiento europeo que garantiza la calidad medioambiental y el servicio de las playas, pero para el mantenimiento de estas banderas azules no es por milagro, sino que hay que soportar un elevado coste económico. Por ejemplo, balizar 800 metros de playa cuesta 22.000 euros. Mantener dos vigilantes permanentemente en una playa de 150 metros cuesta 52.000 euros al año, más de 208.000 euros cada cuatro años. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que efectivamente en el año 2015 62 personas murieron ahogadas, el 80% de los fallecidos por ahogamiento en las islas son turistas y 9 de cada 10 varones debe ser que son más atrevidos. Y en lo que va de año se han contabilizado 39 personas fallecidas. Me gustaría poner de relieve un proyecto de final de grado en Seguridad y Control de Riesgos de la Universidad de Las Palmas, de José Joaquín Cabrera, donde recomendaba ciertas cosas: hacer uso de las playas con servicio de vigilancia, nadar en paralelo a la orilla, evitar zonas de corriente, preguntar a los residentes cuáles son las zonas de riesgo, respetar el color de las banderas de las playas. Pero entendemos que ahora mismo necesitaríamos más campañas de prevención de riesgo. Se ha realizado la primera campaña audiovisual del país para la prevención de accidentes en el medio acuático de Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Yo creo que esa sería, por lo menos a priori, una de las medidas que habría que reforzar. Desde luego, actualizar y modificar el decreto 98/2003, regulador de las medidas mínimas de seguridad y protección de las playas, y reiterar la necesidad de que en ese decreto, si se le va a delegar la competencia a los ayuntamientos, pues dotarlos de una ficha financiera donde finalmente las medidas que se prevean sea factible llevarlas a cabo si de verdad queremos playas seguras para nuestras islas. Nada más. Muchas gracias.
Sí, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos, la señora diputada doña Natividad Arnaiz.
Gracias, presidenta. Según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, en 2015 Canarias se colocó segunda en el ranking nacional de ahogados, con 62 muertos, superando comunidades como, por ejemplo, Valencia, que cuenta casi con 3 millones más de habitantes que nosotros. Cuando estaba prevista esta comparecencia, hace apenas unos días, había ya 30 personas muertas y hoy ya rondamos los 40. Se puede decir que hoy somos la primera comunidad de toda España, ¿no?, en este triste ranking. Hace unas semanas el Gobierno de Canarias premiaba a la ONG proactiva Open Arms, que opera en Lesbos en el rescate de refugiados y que consiguió la medalla de oro. Entonces, lo que sus voluntarios le transmitieron al señor Clavijo y lo que también me han transmitido a mí es que cuando les daba el premio, que ese premio les dejaba un sabor agridulce porque en nuestras costas están muriendo gente constantemente y ellos decían que era por falta de sensibilización con este tema y por falta de interés también con el Gobierno. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la reciente pérdida de la bandera azul en La Oliva, en Fuerteventura, que cuando se iniciaba una inspección pues se alertaba de varias deficiencias, como por ejemplo escasez en el personal de salvamento y socorrismo, carencias en los accesos, exposición de información sobre la calidad del agua, instalación de contenedores de basura, etcétera. O sea, una dejadez total en una playa que ya tenía una bandera azul, con lo cual yo me puedo imaginar cómo son el resto. Evidentemente, en un territorio como el nuestro no puede tener socorristas en cada rincón, pero sí que debe de tenerlos por lo menos en las zonas de mayor afluencia de baño. Y en el resto de los casos se pueden aportar también soluciones viables y económicas y también eficaces. Recordemos además que en los propios datos de esta federación nos decía que el 91% de las personas ahogadas eran en lugares sin socorrista. También nos dicen los expertos en seguridad y emergencias que en Canarias no hay cultura de la seguridad en esta materia y que nunca la ha habido. Quizás sea ya el momento de comenzar a hacer algo al respecto, porque estamos vendiendo un destino selecto, pero sin embargo ofrecemos servicios y protección de segunda. Por un lado tenemos la falta de señalización, que es fundamental, y con eso también se salvarían muchas vidas, y esto realmente no supone grandes inversiones, es una cuestión fundamentalmente de voluntad política. Y por otro lado también está el desastre en la formación paralela que se está ofreciendo por parte del Gobierno de Canarias a la formación profesional existente, como por ejemplo los títulos de cursos de 100 horas para playas y de 30 horas para piscinas. Esto lo que hace es no darle seriedad a la profesión. Además está el decreto 2012/2005 que implantó el Gobierno y que debería derogar, que permite que los socorristas hagan otras actividades mientras tienen que mantener la vigilancia, como por ejemplo servir en una barra, etc.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña Naira Alemán Ojeda.
Muchas gracias, presidenta. Estamos seguros que todos sabemos que en seguridad no se puede escatimar. Independientemente de que las competencias sean municipales o sean regionales, la consejera ha anunciado la modificación de ese decreto, donde recaía toda la responsabilidad en los ayuntamientos. Hemos estado hablando aquí todos los portavoces de la imposibilidad de muchos ayuntamientos de afrontar esos gastos. Pero no solamente vamos a hablar de la seguridad que se puede establecer en las playas, sino también de la formación y de la información, que creo que es fundamental. Por supuesto, nombrar a Chano Quintana, precursor de la campaña 1.500 kilómetros de costa por segundo año consecutivo, creo que es fundamental la sensibilización que se está desarrollando desde ese proyecto. y también los que estamos criados en la costa, todos los canarios, sobre todo las costas del norte, como me sucede a mí en este caso, conocemos perfectamente donde fueres, haz lo que vieres, conocemos cómo está el mar y somos mucho más prudentes que los extranjeros, hablando de la tasa de extranjeros que se han ahogado en nuestras costas. Por lo tanto, es fundamental esa formación y esa información que puede, de alguna manera, paliar la escasa presencia de medios que puedan evitar más desgracias en el mar. Por lo tanto, señora consejera, todo el apoyo, conocemos el esfuerzo que se está realizando, sabemos también que es casi imposible poder acometer en cada playa las medidas de seguridad que requieren, pero sí es cierto que la sensibilización, la formación y la información seguramente nos saldrá mucho más barato que el estar lamentando muertos cada 5 días en nuestras costas. Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su señoría, el señor o la señora diputada, ¿sí? No, nacionalista, dije. Ah, disculpa, la señora diputada, en nombre del Grupo Nacionalista Canario, la señora doña Socorro Beato Castellano.
Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, buenas tardes. Las cifras que hemos escuchado hoy y que a nosotros también nos preocupan, hay que analizarlas con serenidad para extraer conclusiones y adoptar las medidas que reduzcan la siniestralidad. No debemos realizar un análisis comparativo con otras comunidades sin contemplar nuestras singularidades. La extensión de nuestro litoral, rodeados de mar por todas partes, buen tiempo todo el año para el baño, actividades de recreo, deportivas, una gran afluencia de turistas, marca la diferencia con el resto de territorios. Por otro lado, hay que analizar las causas de los ahogamientos. Se obedecen a desinformación, a imprudencias, actitudes negligentes, a hacer caso omiso a los socorristas, a las señales visuales, la falta de vigilancia a menores o ignorar las alertas meteorológicas. Bañistas que no son conscientes que el Atlántico no es el Mediterráneo o que desconocen por completo el mar, el exceso de confianza, sobreestimar la condición física o la avanzada edad. No en vano, el perfil de las víctimas de ahogamiento es un varón entre 61 y 75 años. Para determinar los servicios de protección civil se dictó el decreto en el año 2003, suspendido meses después ante la imposibilidad de los ayuntamientos para aplicarlo. Señor Díaz, lo suspendió su compañera de escaño, entonces consejera de Presidencia, la señora Navarro. Cesó 2 años después, tuvo tiempo de retomarlo. Pregúntele usted por qué no lo hizo. Hace falta un nuevo decreto que cuente con el consenso de los ayuntamientos y, en todo caso, redoblar los esfuerzos en materia preventiva de sensibilización y continuar las campañas divulgativas emprendidas años atrás por el Gobierno de Canarias a raíz del estudio elaborado en el año 2013 por don José Joaquín Cabrera Gutiérrez y que dio lugar a una campaña divulgativa para ahondar en la cultura de la autoprotección entre residentes y turistas y en la formación de técnicos municipales, con vídeos, folletos e información a disposición, que aún está a disposición en la web del Gobierno. Además, hay que trabajar conjuntamente con el área de turismo, implicando al sector en esta concienciación por el alto porcentaje de turistas que están implicados en estos ahogamientos. La coordinación en materia de prevención y salvamento que lleva a cabo el 112 COE y que es un ejemplo mundial en atención en varios idiomas, la labor de sus profesionales junto con una verdadera concienciación ciudadana resultan imprescindibles para lograr el objetivo de riesgo cero al que todos debemos tender. Muchas gracias.
Para una segunda intervención, en nombre del grupo proponente de esta comparecencia, el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Díaz Guerra.
Gracias, presidenta. Señora Beato, como usted comprenderá, agradezco su consejo, pero yo no me subo aquí sin haber hablado primero con quien antes, en ese momento, era consejera y que se vio obligado al suspender un decreto precisamente por las importantes deficiencias en su tramitación. Fue lo que lo motivó. Ustedes lo quieren circunscribir a criterios económicos, pero hay mucho más que eso. Había importantes deficiencias en la tramitación y, lógicamente, velando por la legalidad, hubo de ser suspendido. En 2 años no se pudo hacer otra cosa, pero es que no queremos reducir el problema a un tema normativo. Ustedes son muy simplistas cuando vienen aquí y dicen que el problema es que no tenemos una normativa y que solucionar. No estoy pidiendo una normativa. Lo que estoy pidiendo es proactividad en su gobierno. Es que resulta que se puede trabajar por seguridad en playa sin necesidad de tener un decreto. Que tenemos una norma, perfecto, pero que no la tenemos. ¿Usted cree que necesita, por ejemplo, la Consejería de Turismo un decreto para informar a los visitantes de los peligros de la playa? ¿Usted cree que la Consejería de Sanidad necesita un decreto para cerrar cautelarmente una playa cuando no hay un socorrista? ¿Usted cree que la Consejería de Educación no puede perfectamente informar también a los niños de los peligros del mar? ¿Usted cree que la Consejería de Agricultura no tiene la obligación de velar para que las instalaciones deportivas tengan los barcos autorizados? No hace falta un decreto para todo eso. Que viene bien, pero no es imprescindible. La evolución y progresión de deportes acuáticos en nuestro archipiélago, debido a nuestras condiciones excepcionales, como se ha dicho, y la actividad económica generada en torno a las mismas, ha motivado que en las playas tengamos que compartir muchas veces los bañistas el territorio con la práctica de actividades deportivas. Vienen centenares, miles, millones de personas a bañarse en nuestro litoral, esperando una seguridad, seguridad que tiene que cumplir los ayuntamientos, pero que también el gobierno autónomo, que tiene competencias, tiene que asegurarse de que los ayuntamientos cumplan con su obligación. Los que usamos las playas queremos hacerlo con garantías de seguridad, no solo con garantías de seguridad de que la playa no está contaminada por un vertido de aguas residuales, 500 vertidos de aguas residuales, le recuerdo, hablamos en el último pleno, sino también con la seguridad de que si algo nos ocurre, alguien va a poder venir a auxiliarnos. Queremos tener la seguridad de que existen medios para evitar una desgracia. Puede haber un cambio de marea, de viento, una corriente inesperada, un barco, un windsurf navegando fuera de una zona. Desconocemos la profundidad, las bajas que no están señalizadas. Puede haber imprudencias, por supuesto, calambres, hidrocusiones o medusas. Desde luego, hay muchísimos motivos para un accidente, desgraciadamente acaban como están acabando, porque estamos hablando de la mar, y en la mar puede ocurrir cualquier cosa. Pero no siempre sucede, consejera, lo que tiene que pasar. Lo sabe usted, igual que sabe que se está vertiendo agua residual al mar. Y si no lo sabe, pues yo estoy aquí para contárselo. Yo sé que las competencias están algo difusas. Por un lado, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente. Es competente en la ocupación del dominio público. Es quien autoriza las instalaciones en el litoral. Por otro lado, está la Consejería de Sanidad, que está vigilando la calidad de las aguas de mar y de la arena. Por cierto, que también la Consejería de Sanidad hace otras funciones que no son propiamente sanitarias, como informar de la situación de las playas de bandera azul. Las playas de bandera azul no son un sello europeo. Dejó de serlo hace muchísimo tiempo, como dijo la consejera de Medio Ambiente en su momento. Son un sello que otorga una fundación privada con ánimo que tiene un coste económico y a quien la Consejería de Sanidad le está haciendo el trabajo, porque la inspección la está haciendo el gobierno autónomo y es una fundación privada, no es un sello distintivo de la calidad europea. Entiendo que se hace con la finalidad de ayudar a la promoción turística de Canarias, pero no es desde luego una garantía de seguridad el tener determinados distintivos privados. Tenemos la Consejería de Turismo, que es quien tiene que autorizar las actividades deportivas, debe vigilar las actividades deportivas en las zonas de baño y es competente para autorizarlas. Por ejemplo, las escuelas de náutica. Tenemos a la Consejería de Agricultura, que es quien autoriza a las embarcaciones. Tenemos a su consejería, que además de vigilar que no haya vertidos contaminantes, con el resultado que ya todos conocemos, también tiene competencias de ejecución en materia de salvamento marítimo. Y, por último, tienen competencia también, por supuesto, los ayuntamientos. Y en materia de seguridad, ¿sabe qué pasa? Que entre todos la mataron y ella sola se ahogó. Todo empezó muy bien, con buenas intenciones. Un decreto en el año 2002, el de creación del Grupo de Intervención y Emergencias, el GIE. Había que prevenir, controlar y atender las situaciones en las que corrían peligro las vidas o la seguridad de las personas, tanto en el ámbito terrestre como en el marítimo. En abril de 2006, el Grupo de Intervención se organizó en unidades operativas. Está la unidad marítima, la aérea, la terrestre, 4 helicópteros, 4 embarcaciones de salvamento serían desplegadas por toda Canarias. A partir de ahí, se firmó un convenio de colaboración con el Estado para mayor eficacia y aprovechamiento de los medios disponibles para la ejecución de la legislación en materia de salvamento marítimo en las aguas territoriales del litoral canario. Se contrataron rescatadores, marineros, se elaboró incluso una norma. Pero toda esa voluntad, al final, acabó ahogada. El convenio con el Estado sigue vigente, sí, pero cuando no sale un helicóptero del Gobierno de Canarias, lo que sale es uno del Gobierno del Estado, de salvamento marítimo estatal, y sale con mucha frecuencia, y créame que sé de lo que estoy hablando, sale con mucha frecuencia, y no aguas alejadas del archipiélago donde actúa el SAR. actúan los helicópteros de salvamento marítimo estatal en nuestro litoral. Y cuando la misión no corresponde a un helicóptero, ¿sabe quién sale? Un barco de salvamento marítimo estatal. No sale un barco del Gobierno de Canarias, salvo con una excepción. Quien está haciendo el rescate en el litoral es el Estado. Le puedo dar una cifra. El Médano, año 2014, solo en horas de vuelo de helicóptero y salidas de barcos de salvamento marítimo estatal, 400.000 euros. ¿Sabe por qué? Porque no había servicios de socorrismo, porque no hay servicio de rescate en esas playas. ¿Competencia municipal? Sí, pero ¿quién tiene la competencia en seguridad? ¿Quién tiene que salir a vigilar si los ayuntamientos están cumpliendo? ¿Quién tiene la obligación de cerrar una playa si no se cumplen las normativas de seguridad? Creo yo que deben ser ustedes. Igual me confunde. Me confundo. De esos barcos, no sé qué ha sido, probablemente esté en algún desguace, creo que alguno sigue navegando, pero la realidad es que toda aquella infraestructura, todo aquello que se vendió, recordaba usted la fotografía, hoy en día ni están, ni se sabe dónde están, ni se les espera. Al margen del berenjenal de competencias, hay dos patas principales en materia de salvamento y socorrismo acuático. Desde el litoral, uno, y el otro, desde el mar o desde el aire. Y en los dos aspectos, la consejería que usted dirige es competente y está obligada a prestar ese servicio o bien a vigilar que se haga correctamente. No se puede permitir que algunos ayuntamientos tarden meses en contratar servicios de socorrismo. No se puede permitir que los servicios de socorrismo contratados por los ayuntamientos no tengan personal formado o no dispongan de los medios suficientes para acudir a un rescate. No se puede permitir que la bandera roja de una playa ondee porque diga hoy no hay socorrista. No podemos seguir viendo torres de socorristas vacías. Competencia municipal, pero ¿quién tiene que vigilarlo? ¿O es que no tenemos responsabilidad, nos ponemos helado y que sigan ahogándose? ¿Que son la mayoría de 60 años? Bueno, ¿y que son la mayoría turistas? Son muertos, ¿no? O sea, yo creo que no es importante ni la edad ni la nacionalidad. Le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Ya digo que el mar o la mar nos puede engañar. No podemos permitir que sigan trabajando escuelas piratas, que haya monitores sin titulación, sin las medidas de seguridad que les obliga la norma. Y ustedes son los competentes en la observancia y la vigilancia del cumplimiento de esas normas. No se puede permitir que sigan sucediendo accidentes porque la Administración de turno no ha hecho su tarea. No se puede permitir que, hablando de una maraña de competencias, que ya le he hablado de cuatro consejerías de su Gobierno que pueden actuar, sigan habiendo ahogados, porque esos ahogados son ahogados de la burocracia o del peloteo de competencias. Quiero dejar clara mi admiración y respeto por las personas que prestan las labores de socorrismo. Muchos salvan la vida a costa de la suya propia, pero a esa gente hay que darle medios proporcionales al riesgo de las playas que vigilan. Las plantillas deben estar dimensionadas también en función de las características del litoral. Elocuente el ejemplo que ha puesto el portavoz en este caso del grupo mixto. Una piscina de 50 metros cuadrados con 50 ballistas necesitará un socorrista y una playa a lo mejor de un kilómetro y medio tiene suficiente con tres socorristas. De luego, algo no está funcionando. Yo que quiero, consejera, no es culparla, lo decía al principio, a riesgo de parecer amigo del Gobierno, ¿no? Yo lo que quiero es que usted tome las riendas en este asunto y elabore una planificación para la seguridad en las zonas de baño. ¿Que usted necesita una normativa? Hágalo también, pero como mínimo planifique, ponga a trabajar a sus compañeros de Gobierno, cada uno en su área de responsabilidad, para que esto no venga ocurriendo. Quiero que se coordine con las otras consejerías, que hagan las inspecciones que tienen que hacer, y no solo para ver si está funcionando una hucha o una playa, sino para que compruebe si los ayuntamientos han puesto a los socorristas, si los monitores de actividades deportivas están autorizados, si las escuelas tienen las embarcaciones que están obligados a tener. Compruebe si su consejería tiene todavía esos barcos y ese personal que contrataron hace unos cuantos años. Es todo lo que pretendo de usted, consejera, que ejerza sus competencias en materia de seguridad y salvamento marítimo y que vigile que sus compañeros de Gobierno y los ayuntamientos también lo hagan.
Para una segunda intervención en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora consejera.
Señora presidenta, señorías, voy a intentar contestar brevemente a cada una de las intervenciones. Decía el señor Llenera precisamente lo que ya decía yo en mi intervención. No se puede hacer una norma de una competencia que directamente por la legislación estatal, ley de base de régimen local del 85, ley de costa del 88, orden ministerial del 72, entre otras, ya se atribuye a los ayuntamientos. Es decir, para explicarlo y centrar mi intervención nuevamente, la competencia no es del Gobierno de Canarias, es de los ayuntamientos. Eso no significa que los ayuntamientos hoy, porque no hay un decreto, no tengan que cumplir con esas normas y, por tanto, prever aquellas medidas que tengan que prever para que haya seguridad en sus playas y vigilar aquellas normas, tal y como dice la Ley de Costas, incluso estatales, sobre este sentido. Por lo tanto, lo que planteaba es que si vamos a aprobar un decreto y en esa propuesta estamos trabajando, habrá que hacerlo con el consenso de la FECAM porque no debe suponer más coste económico. ¿Debe suponerlo? Hoy lo es. Y podíamos quedarnos como estamos. El Gobierno de Canarias cumplir con su parte, que es la de poner los medios operativos y las medidas para que haya seguridad y en el caso de un incidente se pueda responder, ya los relaté, desde la sala del SECOE al Grupo G, etcétera, pero los ayuntamientos siguen siendo responsables y tienen que cumplir y tienen que poner medidas para que se pueda cumplir. Pero nuestra voluntad es que lo hagamos y además lo hagamos con una propuesta que salga de esas reuniones con la FECAN y además que cuenten con apoyo, porque entendemos perfectamente, por lo menos los que venimos de ayuntamientos, que con pocos recursos se puede hacer poco. Por lo tanto, aclarado eso, es cierto que, desgraciadamente es así, tenemos un alto índice de ahogamientos, pero es verdad que el 75% lo sufren ciudadanos extranjeros, donde hay que hacer una mayor labor de concienciación. Señora Acuña, un poco al hilo de lo que decía el señor Ramos, ya la responsabilidad de los ayuntamientos, el coste económico ya hoy lo tienen que asumir. Hay ayuntamientos que, a pesar de que ese decreto está suspendido, han colocado carteles en sus costas y han puesto socorristas en sus playas y han tomado medidas, a pesar de que no hay un decreto que lo que haga es homogeneizar las medidas que se tienen que tomar, imponiendo determinadas condiciones. Por lo tanto, la responsabilidad está. Y lo que queremos es que esa responsabilidad que está cuente con algo de ayuda, y es lo que planteamos. Las campañas de información se hacen, están puestas en marcha desde hace algunos años, están reactivadas, se transmiten en varios idiomas y se intenta que llegue a toda la población, y eso se hace año a año desde la Dirección General. Y no delegamos, con este decreto no se delegan competencias a los ayuntamientos, ya las tienen, vuelvo a repetir. Lo que plantea el decreto, en base a las competencias que le atribuye la Ley de Turismo en este caso, es establecer el servicio de socorrismo, señales, regular el tema de las señales de peligrosidad, balizamientos, el servicio de salvamento y algunos otros aspectos en los que nos tendremos que poner de acuerdo. En cuanto a la intervención de la señora Arnaiz, ya pudimos plantearlo en comisión parlamentaria el otro día. Es cierto que es un tema de máxima sensibilidad y lo decía, nos preocupa el tema de los ahogamientos en Canarias y creo que, a pesar de que la responsabilidad hoy no está en el Gobierno de Canarias, sí tenemos que trabajar todas las administraciones para darle solución, por lo menos para poner los medios para que quien vaya a bañarse en nuestras costas, sea canario o no, tenga la tranquilidad de contar con información y, además, contar con las medidas de autoprotección que pueda contar. Creo que, señor Alemán, aclaramos el tema de la responsabilidad de la competencia. No vuelvo a entrar ahí. Del coste económico, lo he dicho. Creo que no se pueden imponer normas que sigan suponiendo coste económico para otras administraciones. Y en ese sentido, trabajamos no solo en esta línea, en otras, en esta consejería. Y las campañas se ponen en marcha cada año. Sí es cierto que, en cuanto a lo que decía el señor Beato, creo que en materia de, para enfocarla más al tema de intentar evitar que ese 75% de ciudadanos extranjeros que sufren este problema en nuestras costas se reduzca, pues tenemos que trabajar coordinadamente con la Consejería de Turismo. En cuanto a la intervención, señor Guerra, yo creo que pues usted se sube aquí y mezcla muchas cosas juntas, y eso está bien, pero vamos a ponerlas en orden. No se puede decir, por un lado, que nos inventemos un plan de medidas cuando la competencia es municipal. Tendrán que hacer los ayuntamientos ya hoy tomar medidas para poner carteles en sus costas, que ya lo hacen muchos ayuntamientos, lo que decía antes, poner socorristas, etcétera. Otra cosa es que el Gobierno de Canarias, en base a la ley, tenga que hacer un reglamento para determinar medidas. Ese reglamento se hace. Y no voy a entrar yo en los detalles que ya se entró. Llega otra consejería y suspende el reglamento. Y 2 años, pues igual no es mucho tiempo, pero 2 años dan tiempo hasta para hacer una ley. Por lo tanto, para sacar un decreto de este tipo, yo creo que también se podía haber hecho un esfuerzo. Pero bueno, en cualquier caso, la proactividad está.
no solo de mi consejería, también de la de turismo y de aquellas que puedan verse en cualquier momento implicadas en este asunto. En cuanto al convenio de colaboración que me decía, el convenio de colaboración está y se aplica. En materia de salvamento, en materia de emergencia en general, incluimos salvamento marítimo y cualquier emergencia en nuestras costas, lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo es coordinar los medios que tenemos. Y para eso tenemos el SECOES y los técnicos que tenemos en la Dirección General. Y los medios se utilizan de la mejor manera y de la mejor manera que se pueda para que sean eficientes. Si en momentos dados se considera que en base a ese convenio puede intervenir medios del Estado, intervienen. Y si no intervienen, los de la comunidad autónoma, que han intervenido en muchas ocasiones. Afortunadamente contamos ahora mismo con un mejor servicio, mejores helicópteros y con uno más desde hace escasamente un mes. Tenemos 6 en toda Canarias, que no solo se dedican en este periodo especialmente al tema de extinción de incendios, pero también se dedican a rescate, y lo hacen. Y allí donde no llegan, entre otras cosas porque no pueden, por normativa, llegan los de salvamento del Estado. Pero en cualquier caso, sean en sitios donde nos permita o no la normativa, se colabora entre unos y otros, porque para eso tenemos un convenio, le vuelvo a decir, un convenio que no sea flexible, que el propio convenio lo permite, porque así se ha establecido en los últimos tiempos no tendría sentido. Usted habla de que regulemos. Bien, yo creo que la manera de regular esto no es inventarnos un folleto y decirle a los ayuntamientos, pues a partir de ahora usted el socorrismo lo tiene que poner, los socorristas lo ponen en época alta 20 horas y no, habrá que hacerlo con una norma. Por lo tanto, sí tenemos que ir a un decreto. Y a mí sí me gustaría que eso mismo que usted me dice, con todo el cariño, se lo traslade usted al Estado. Porque una orden ministerial de este tipo, que regula la seguridad en las playas, sea del año 72, como usted bien ha dicho, de la época preconstitucional, pues yo creo que también debería renovarse un poco y adaptarse a la actualidad. Es una norma estatal. Para sí, está transferida, pero el Estado, en ese caso, saca una norma que se queda desfasada y que en el caso de que quisiera volver a regular algo, pues podría sacar algo. Pero en cualquier caso no me hable de normas desfasadas porque en este caso tendríamos que hablar mucho de un decreto que se podía haber sacado hace mucho tiempo y no se ha hecho. Por cierto, aprobado, señora Acuña, a pesar de que, bueno, llega el señor Rodríguez, en una época en la que el señor Rodríguez, a pesar de que parezca que se ha olvidado, afortunadamente, pues algunos no tenemos mala memoria, pero sabemos que ha sido presidente de esta comunidad autónoma y se aprueba en su legislatura. Desgraciadamente después otra consejería lo deroga, pero bueno, o suspende su vigencia, pero en cualquier caso, técnicamente, todos han dicho desde la Dirección General que deberíamos empezar a trabajar en base a ese. En cuanto a los vertidos al mar, en mi intervención no hablaba de 500. Ahora mismo estamos con el plan de inspección, aunque no venga el caso. Son 300 los censados, 102 inspeccionados y el resto están en el C-Plan de Inspección que hemos renovado, que como sabe, hacía muchos años que no se renovaba. No podemos hablar de 500, le agradecería que empezara a hablar de las cifras ahora mismo sobre las que estamos trabajando en el plan actualizadas, 300 actualizadas. Y dejarnos de hablar del pasado, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar, arrimar el hombro, y lo que no se ha hecho, no se ha hecho, pero no porque algunos no hayamos querido. Yo en esto sí les invito a que allí en aquellos ayuntamientos donde gobierne cualquiera de las fuerzas que está aquí se haga un ejercicio de responsabilidad y de cumplimiento de las normas que ya están hoy, independientemente de que esté el decreto o no esté, en un plazo corto de tiempo, que es nuestra intención, haya que cumplirlo y haya que cumplirlo por la seguridad de nuestras playas y especialmente de no solo los canarios sino también de quienes nos visitan. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Hemos terminado esta comparecencia. Vamos a la siguiente, la última, si no me equivoco, la 625, a instancias del Grupo Nacionalista Canario, a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte sobre los estudios encargados en relación con la vivienda vocacional. Para la defensa de la misma, el señor de la Hoz, que ya viene dispuesto, creo que ya venía.
Gracias, presidenta. Buenas tardes y noches a su señoría. Esta comparecencia del resultado de los estudios encargados por el Gobierno de Canarias en relación a la situación de la vivienda vacacional viene en parte, primero, por el compromiso adquirido en campaña electoral por nuestro presidente y, por supuesto, el compromiso adquirido por la consejera en sede parlamentaria de traer a la sede luz, traer datos fiables para inmediatamente, supongo, reaccionar y dar una respuesta que, si bien no complazca a todo el mundo, pero de alguna forma se acerque a regular lo que sin duda es algo que sobrepasa en este momento a lo que hemos vivido, al turismo tradicional, más reglado, más orientado a hoteles y apartamentos. En el contexto global que estamos viviendo, donde las nuevas tecnologías acercan a las personas, estamos viviendo pues un boom a través de las plataformas que conecta a la gente, conecta la demanda con la oferta, y eso no es únicamente exclusivo de Canarias, sino que está pasando en todo el planeta. Y por lo tanto, señora consejera, como decía al principio de mi intervención, usted se comprometió a tener datos fiables y presentarlos desde que lo tuviera. Ha sido ya publicado los estudios, concretamente son tres estudios, uno que habla de la oferta y demanda real que existe en Canarias, supongo que usted entrará en detalle, nos llevaremos algunas sorpresas, algunos datos que se manejaban en un principio. La Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias hablaba más de 50.000 o 53.000 viviendas en Canarias y resulta que los estudios nos hablan de en torno a 28.000 viviendas. Nos encontraremos también un estudio más profundo del ámbito más cualitativo de qué piensa el sector, qué piensan los agentes con respecto al el alquiler vacacional, y un tercer estudio que habla de las diferentes normativas que existen en otras comunidades, en otras ciudades, incluso en otros países como puede ser Malta. Dicho todo esto, señora consejera, lo que sí invitamos es que una vez usted nos presente estos datos, el Gobierno se comprometa a agilizar de alguna forma y modificar lo que fue un decreto que algunos calificaron pues inapropiado en el momento que salió, al final de la pasada legislatura, prácticamente 2 meses antes de las elecciones, que, insisto, no contentaba a nadie. En ese decreto se planteaba la imposibilidad de que existiera el uso de alquiler vacacional en zonas turísticas, y ese es uno de los grandes retos, cómo compaginar alquiler vacacional en el suelo turístico, y otros grandes retos son cómo compaginar el alquiler vacacional con la convivencia en ciudades como puede ser Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna, ciudades importantes, y una tercera vía, cómo compaginar luego dentro de esas ciudades, dentro de las comunidades, la convivencia de los vecinos. Sin más, espero que usted analice, nos desglose los datos, son muy interesantes, he tenido la oportunidad de estudiarlos, se caen algunos mitos, pero insisto, le toca a usted exponer esos datos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoz. Señora consejera.
Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Como ya les hemos informado en ocasiones anteriores, Canarias es líder en turismo, con 13 millones de turistas y siendo la región que más pernoctaciones tiene en Europa, 120 millones de pernoctaciones. Un liderazgo que contribuye además sobremanera a que España sea el tercer país del mundo en número de turistas, 68 millones de visitantes extranjeros. No obstante, en este contexto tan favorable también se han generado situaciones y retos a los que el sector turístico en general debe enfrentarse por el impacto que tiene en los modelos
urbanísticos y de gestión estratégicos de los respectivos destinos. En concreto, los nuevos hábitos y pautas de comportamiento de los consumidores han promovido el desarrollo de nuevos modelos de negocio alojativo y de comercialización, con un incremento de las plataformas online de contacto entre prestadores de servicio y consumidores. En este contexto, el fenómeno de la vivienda vacacional para uso turístico es una realidad a nivel mundial, y en torno a la misma asistimos a intensos debates sociales que debemos atender y dar respuesta. Pero para ello se hace del todo necesario que previamente determinemos su correcta dimensión económica y social. La consejería que dirijo asumió el compromiso de poner al servicio de los agentes del sector, tanto público como privados y toda la ciudadanía en general, datos fidedignos que nos permitan situar en su correspondiente proporción cuantitativa, cualitativa y social de esta modalidad alojativa. Y es a lo que hoy voy a mostrarles con estos estudios. A través de la Viceconsejería de Turismo se han encargado a tres consultoras especializadas sendos informes sobre la vivienda vacacional. Por un lado, TSA, técnicos de socioanálisis, que hacen un análisis cualitativo de la oferta de vivienda vacacional, y Natlas SL, que hace un estudio cuantitativo y nos cuantifican la oferta sobre el territorio, y Deloitte, que nos hacen una comparativa de la normativa en las distintas comunidades del Estado español. En primer lugar, empiezo por esta última, la de la comparativa de la normativa, y en el que se aborda el punto de partida del vacío e incertidumbre legal que se ha originado en el Estado español con respecto al asunto del alquiler vacacional. Como saben, en junio del 2013 se modificó el artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, excluyendo de esta el alquiler de viviendas para uso turístico y trasladando la responsabilidad sobre su regulación a las comunidades autónomas. Desde entonces han sido 12 de los 17 gobiernos regionales, entre ellos Canarias, los que han adoptado normativa específica. Hemos analizado para ver ¿qué aspectos de esa normativa pudieran ser trasladables a nuestra región? No encontramos demasiadas pautas coincidentes y abundan restricciones a esta actividad de lo más variadas, que les voy a mostrar. La definición, sin embargo, sí es coincidente, la definición del tipo de vivienda, como aquella en la que se desarrolla una prestación de servicios de alojamiento con fines turísticos y contraprestación monetaria. Pero difieren, por ejemplo, en el tiempo límite por estancia. Oscila entre los 3 meses de Madrid, los 2 de Andalucía y Baleares, y el mes de Aragón, Cataluña y Galicia, no existiendo límite en Valencia ni Canarias. En el tipo de inmueble permitido es otra de las diferencias. Por ejemplo, Baleares exige que sea una vivienda unifamiliar o pareada, y Asturias que no sean pisos en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, lo mismo que en Navarra, que exige acceso independiente y superficie mínima de 90 metros cuadrados. En Andalucía, por contra, se permite el alquiler por habitaciones siempre y cuando el propietario resida en la misma, y en el País Vasco se aceptan los denominados bed and breakfast. Entre otras particularidades, Valencia, por ejemplo, un propietario con 4 viviendas debe constituirse en una empresa gestora. En 6 comunidades, entre ellas Canarias, se requiere atención telefónica y hojas de reclamación. Solo Cataluña aplica una tasa sobre el uso turístico que oscila entre 0,45 y 0,65. Por último, Malta, que la hemos querido añadir por ser el único destino turístico de sol y playa europeo con normativa sobre el alquiler vacacional, destaca como particularidad la exigencia de obtener una licencia previa para poder proporcionar alojamiento de alquiler. Esto sería en cuanto al estudio de la comparativa de la normativa en el Estado español. Además, el segundo estudio, por lo que respecta al segundo de los estudios, nos permite conocer la percepción que tienen los agentes implicados directamente en el sector turístico, el cualitativo, que decía, sobre una serie de cuestiones básicas desde una perspectiva de 2 años vista del negocio turístico y de las variables que inciden en él, como es el alquiler vacacional. Se trata de opiniones muy polarizadas según el grupo de interés que se pregunta. Aporta pautas más o menos generales sobre la visión del sector. El trabajo de campo se ha realizado con una muestra de 131 personas representativas, como decía, desde un punto de vista cualitativo, de la administración pública, del sector hotelero, extrahotelero, del turismo rural, del alquiler vacacional, de las patronales del sector y de las universidades canarias. Y quiero destacar, entre otros, por no tener disponibilidad de tiempo para poder extenderme mucho en este informe, por ejemplo, ante la cuestión concreta de la coexistencia del alquiler vacacional con el sector hotelero y extrahotelero, la inclinación de todos los encuestados es a la compatibilidad, aunque con muchos matices. Procedo, por último, al tercero de los estudios, que seguidamente paso a exponerles, apoyándome para ello en una presentación a través de las pantallas de esta sala. Este es quizá el más novedoso de los informes, por cuanto nos permite disponer por primera vez de datos fidedignos sobre la dimensión cuantitativa del alquiler vacacional. Este trabajo se ha dividido en tres apartados: demanda, canal y oferta. Y en cuanto a la demanda, pues tienen ustedes ante sí los datos extraídos de este informe, que los datos se extrajeron en noviembre del 2015. Por tanto, algunas referencias son al 2014, como por ejemplo la demanda, cuantificar la demanda. De los 12,9 millones, de casi 13 millones de turistas que vinieron a Canarias, un 10%, un 9,64% del total, es decir, 1.251.000 personas son las que utilizaron el alojamiento de alquiler, la demanda de alquiler vacacional en Canarias, un 10% del total de los que vinieron a Canarias. Asimismo, observamos un patrón de conducta que es interesante destacar, que entre el peso de la demanda de esta modalidad alojativa se ha mantenido en la misma cuota, en torno al 10%, desde el 2010 al 2014. Por tanto, no ha habido un traspase cuantitativo de clientes de una modalidad a otra. A la vez, también hemos detectado dos tendencias que hay que reflejar, como por ejemplo la oferta de alojamiento extrahotelero. En total, unos 171.998 plazas es la oferta extrahotelera en el 2015, y del 2009 al 2015 ha salido del mercado en torno a 28.000 camas. Es decir, se ha reducido un 14% las plazas en alojamiento extrahotelero. Por otro lado, también se ha analizado la modalidad del todo incluido. De los 12,3 millones de turistas alojados en Canarias en el 2015, casi 4 millones optó por el todo incluido. Comparado con el 2006, ha crecido un 188%. Esto es 2,5 millones de clientes más en ese periodo entre el 2006 y el 2015. Pasando de tener un peso en el total de los clientes, de los turistas que venían a Canarias, del 13%, al 33% del total de la demanda turística en Canarias. Tengo que decir que este fenómeno del crecimiento del todo incluido es a nivel mundial, no solamente en Canarias, coincidente con el periodo de crisis económica, fuerte recesión económica. Ya he analizado la demanda, ahora pasamos a analizar el canal. En este estudio hemos distinguido, por un lado, las plataformas digitales y, por otro, los agentes comercializadores. Hemos analizado las 14 plataformas digitales en las que se oferta el alquiler vacacional en Canarias. Hay alguna más, pero no es representativa. Y se han contabilizado 42.029 anuncios publicados, de los cuales hay 33% aproximadamente que son repetidos, que se han excluido, por supuesto, para tener cuantificadas las viviendas correctamente. Del total de los anuncios, destacar que dos plataformas, Airbnb y HomeAway, acaparan la mitad de la oferta, un 49% de la oferta. En relación a las plataformas que les muestro, pueden ver el peso de esas dos firmas, de HomeAway y Airbnb, seguidas de Numba, Window o Atreveo, que es propiedad del turoperador turístico TUI, que tiene un 8% de la oferta. Tienen ahora representado todo el total de las anunciantes de esas 14 plataformas digitales. En cuanto a los agentes comercializadores, que son las empresas o individuos que colocan las viviendas en las plataformas, bien porque son los dueños de esas viviendas o porque tienen un contrato de gestión de propiedad. Hemos detectado 7.989 anunciantes, de los que 3.740 son anunciantes de una sola vivienda, lo que representa un 14% de las camas, es decir, que un 14% de las camas son viviendas en las que solamente hay un propietario. Ese es el peso de las viviendas que se anuncian que tienen un solo propietario, un 14% de las camas publicitadas. Con el objetivo de tener una radiografía lo más certera posible sobre quiénes están detrás de las viviendas vacacionales en Canarias, hemos comprobado que detrás de los 4.246 anunciantes con más de una vivienda, es decir, el 85% del total, es importante destacar las inmobiliarias. Las cinco más importantes acaparan 17.
Señora consejera, como se le ha acabado el tiempo, ¿con un minuto más le da para terminar el informe? Y si no,
no consumo el tiempo para que tenga su señoría toda la información completa.
Perfecto, venga.
En cuanto a la oferta, El análisis del canal de comercialización y la oferta publicada nos ha permitido saber cuál es el stock de viviendas vacacionales. A fecha de noviembre de 2015, donde se extrajo los datos, el total de viviendas vacacionales sumaba 28.188 inmuebles, que representan 121.847 camas, con un promedio de 4,32 camas por vivienda. El grueso de esta oferta es en viviendas completas, 118.000. Solo 3.377 plazas se ofertan con habitaciones. Es residual en Canarias el fenómeno, el alquiler de habitaciones sueltas. Solo representa un 3%. Eso es importante destacar también. La oferta de plazas de alojamiento en Canarias, según el ISTAC, a fecha de 2015, suma 545.393 camas. Ya está incluida las 121.000 de las viviendas vacacionales, lo que nos da el dato de que las viviendas vacacionales representan un 22% de todas las camas de Canarias. Con el objetivo de poder acercarnos a un hipotético crecimiento o techo de la modalidad alojativa del alquiler vacacional, hemos analizado también el stock de viviendas existente en nuestro archipiélago. Y del poco más de 1 millón de viviendas existentes en Canarias y 1 millón de viviendas, censo del Ministerio de Fomento, vemos que un 20% son no principales, vacías o en alquiler, es decir, un stock de 206.000 viviendas. Por islas, la oferta de viviendas vacacionales por islas. Los datos a noviembre 2015 sitúan en Tenerife el 40% de las camas, en Lanzarote el 23%, Gran Canaria 18,7%, Fuerteventura 11,9%, La Palma el 4%, La Gomera 1,52% y El Hierro el 0,70%. En cuanto al precio, establecido una media regional de 91,56 € por vivienda y noche. Frente al hotel, 82,56 €. Son dos plazas, por tanto, armonizando a dos plazas, el precio de la vivienda vacacional sería 42,39 € y lo podríamos comparar con el de el alojamiento extrahotelero.
Consejera, dígame.
Tardo.
Termine y después se lo descuento. Sí. Venga, termine.
Y por último, el impacto económico. En el informe de cuantificación de la vivienda vacacional hemos calculado también el impacto económico de esta modalidad a raíz de todos los datos anteriores, de acuerdo con la encuesta de gasto turístico del ISTAC, y los turistas contabilizados realizaron un gasto de 15.369.000, de los cuales los turistas que vinieron en régimen de vivienda vacacional son el gasto total se estima en 1.438 millones, de los cuales el gasto en el concepto de alquiler son 528 millones de euros. Una cifra que nos permite saber cuál es la cifra de negocio del alquiler vacacional en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera.
Gracias a todos los grupos también por la comprensión a la hora de dar más tiempo para que pudiera acabar el informe. Se lo agradezco. Continuamos con la posición de los grupos. Seré igual de generosa con todos, porque ya que lo he sido, pues intentaré ser lo más ecuánime posible. Señor Grupo Mixto, señor Curbelo.
Gracias, presidenta. Señoría, señora consejera. Por fin hemos cogido el camino adecuado, después de algún tiempo, comenzando por el decreto de mayo, del 22 de mayo del año pasado, un decreto in extremis, seguido de los requerimientos de la Comisión Nacional, pasando por una PNL de los dos grupos que sustentan al Gobierno para evitar las sanciones, y, por último, los estudios que van a poner luz y taquígrafo. Muy interesante. La felicito, señora consejera, porque van a ser la pieza clave para producir un debate objetivo, racional y saber de lo que estamos hablando. Yo creo que estos estudios van a permitir ahora que las instituciones públicas y los agentes privados puedan hacer alguna reflexión real de la realidad de cada una de las islas, porque, como bien ha señalado, no es igual la dimensión de la vivienda vacacional en Tenerife que en Gran Canaria, 40%, 18%, o inclusive en Lanzarote, 23% Fuerteventura el 11%. Por tanto, tenemos que dimensionar el problema en cada isla en función de la realidad. Por eso yo creo que estamos en el camino cierto, porque lo que no dudamos ninguno de los presentes es la necesidad de regular el alquiler de vivienda vacacional. Lo que nadie dudamos es la potencialidad que tiene en un sector estratégico como es el turismo, este del alquiler de la vivienda vacacional, y lo ponen de manifiesto algunos datos que usted mismo ha facilitado. Es decir, 22,34% de las camas que se comercializan en Canarias, del conjunto de las 500 y pico mil, o inclusive lo que supone de ingresos de 528 millones de euros del conjunto de los 15.000 y pico millones que se ingresan. Este es el sector estratégico para nuestra comunidad autónoma. Y este asunto hemos de analizarlo con mucha cordura, con mucho rigor. A mí me gustaría, porque la clave es saber cómo va a compatibilizarse la legalización de estas con el uso turístico, con el uso mixto, en fin, esa es la clave. Pero, por tanto, ya todos participamos y conocemos realmente los datos que nos interesan conocer, porque el porcentaje no solo de beneficios que supone para los que hoy tienen esta, viven esta realidad, pero miren, el drama es fuerte, porque del conjunto de las casi 29.000 viviendas, solo hay legalizadas, que yo sepa, del orden de 2.000. En La Gomera hay legalizadas muy pocas, y así ocurre con el resto. Vamos a ver si acertamos, porque yo creo que es un sector que vale la pena.
Un minuto más, señor Curbelo.
Es un sector que vale la pena, sobre todo en un momento en el que estamos debatiendo tres ámbitos importantísimos para el futuro de Canarias, como es la nueva ley del suelo o inclusive la ley 6/2002 de 12 de junio de medidas de ordenación territorial de la actividad turística para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Yo creo que estamos en un momento histórico, clave, para que este debate lo hagamos casi simultáneamente y resolvamos un problema que afecta a muchas economías y a muchas familias de Canarias y que tiene gran interés para sumar a un sector estratégico que indudablemente es el turismo y que podemos resolverlo de la mejor forma. Por eso, con estos estudios que, lógicamente, conocemos esta tarde y que esperamos que los tengamos todos para poder analizarlos con mucho fundamento, la felicito porque son muy atinados en este momento. Gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Continuamos con el Grupo Nova Canaria. Señor Campos.
Buenas tardes. Enhorabuena, señora consejera. Hemos sido muy críticos desde Nueva Canarias con las políticas en materia turística. En realidad, hemos sido muy críticos con la mayoría de las políticas que se han llevado a cabo del Gobierno de Canarias. ¿Y sabe por qué le damos la enhorabuena? Porque usted ha hecho algo que no es habitual en este Gobierno, que es habitual en la mayoría de los gobiernos, y es ser capaces de diagnosticar la situación antes de tomar decisiones. Ante problemas complejos, uno no puede dejarse llevar por chascarrillos como el que hemos vivido hoy en este Parlamento, en una muestra más de cuál es la visión del presidente de este Gobierno. Ya la vivimos con el ICTE, con la improvisación constante y continua, la hemos vivido con la ley del suelo, esa visión que tiene de 88 parcelas, de 88 visiones distintas sobre un modelo del territorio o sobre un modelo medioambiental. Esa parcela de dividir Canarias, de falta de un modelo de Canarias. Plantear que nosotros estableciéramos en Gran Canaria una tasa turística, algo que es imposible jurídicamente porque los impuestos se establecen en esta Cámara, precisamente, y porque sería además impensable aunque se pudiera hacer, porque nosotros sí que creemos en una visión global de lo que debe ser Canarias en todos sus ámbitos y fundamentalmente en los estratégicos, y el turismo, por supuesto, lo es. Por eso, felicitarle por algo que ha hecho, ser capaz de diagnosticar un tema delicado y en el que ya dijimos nosotros al principio de esta legislatura cuando se debatía el tema del decreto de alquiler vacacional, que nos iban a tener a su lado. Nos iban a tener porque Nueva Canarias viene defendiendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, y en eso creo que compartíamos, o por lo menos hasta hace poco compartíamos la visión de un turismo donde el elemento cualitativo era el elemento esencial, frente al cuantitativo. Digo, creíamos porque algunas cuestiones, como el anteproyecto, y espero que en eso sí sea capaz también de rectificar, el anteproyecto en materia turística para adaptarnos a la sentencia, precisamente lo que hace es desregular toda la situación. Pero aterricemos sobre el alquiler vacacional. Es verdad que estamos ante un nuevo modelo, probablemente imparable. Es difícil ponerle puertas al bosque a una nueva tendencia que se va instalando a nivel internacional, que las redes sociales, las nuevas tecnologías, además, posibilitan de manera importante. Pero no nos engañemos, esto no es economía colaborativa. No nos engañemos, hay lugares donde esto se está estableciendo y está provocando graves disrupciones del modelo turístico y del modelo de convivencia. Pero aún así nosotros no estamos en contra del alquiler vacacional. Lo que creemos es que debe estar absolutamente regulado, con el mismo nivel de exigencia que el sector turístico tradicional, con características y con criterios distintos, obviamente, pero con el mismo nivel de exigencia y el mismo nivel, bueno, muchísimo mejor, el nivel de inspección, porque en materia de inspección turística, al menos aquí en Canarias, estamos fracasando también de manera notable. Pero entendemos que debe de seguir adelante este sistema, con criterios, como digo, de absoluta rigurosidad, estableciendo incluso límites al número de camas que pudieran llegar a darse si las establecemos en el sistema tradicional, implantarse también en este sistema y de manera fundamental. Nos va a tener a su lado, se lo hemos planteado, en esta materia si regulamos con control, con criterio y sobre todo apostando por un modelo turístico.
Un minuto más, señor Campo.
Se lo estoy dando a todos, señoría.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo había terminado, pero como es fiel a Nueva Canaria, nosotros no desaprovechamos ni una oportunidad y, a ser posible, ni un minuto ni un segundo. Y como creo que el tema, además, requiere de realmente de la importancia de la que estamos hablando, le decía, estamos ante una oportunidad histórica. Aprendamos de los que somos buenos. Muchos de los que son buenos y los que tienen experiencia en esta materia. Algunos porque la están padeciendo. Es el caso de Ámsterdam o es el caso de Barcelona. Como decía, se están produciendo fenómenos verdaderamente disruptivos en materia turística, pero nos preocupa incluso más en materia social. Eso no significa, reitero una vez más, que el sistema de alquiler vacacional sea malo en sí mismo. Significa que es malo cuando no se controla, significa que es malo cuando no se toman decisiones cuando hay que tomarlas, y sobre todo espero al menos que por parte del Gobierno de Canarias lo que se aplique en materia de alquiler vacacional sea para las 7 islas, para las 8, incluyendo la Graciosa, y no un modelo para Gran Canaria y otro para el resto de las islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campo. Continuamos el Grupo Podemos. Señora Delgado.
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Nos unimos también a las felicitaciones a la Consejería de Turismo por esta iniciativa de encargar estos estudios, igual que han hecho los anteriores grupos parlamentarios. Pero por fin presentan esos estudios encargados por el Gobierno, y decimos por fin porque efectivamente parece ser que tenían que estar entregados desde finales de diciembre de 2015. En cualquier caso, bien, por lo que hemos podido leer en el informe sobre la perspectiva del alojamiento turístico, nadie está en contra de la compatibilización entre el alojamiento convencional y el alojamiento vacacional. Lo dicen las respuestas obtenidas, y eso también hay que destacarlo, porque hasta ahora nadie pensaba así. Es más, en la mayoría de los colectivos resultan puntuaciones más que compatibles, incluso el hotelero. El único sector que expresa una opinión crítica al respecto es el sector extrahotelero, aunque tampoco manifiesta su total oposición. Además, el apoyo a su coexistencia es para todas las zonas, no solo para los municipios no turísticos, sino también para los municipios turísticos. Y también hay apoyo mayoritario a la compatibilidad con todas las tipologías de viviendas vacacionales, desde los apartamentos en edificios plurifamiliares, bungalows en urbanizaciones, adosados o viviendas aisladas. Es cierto que donde se observa algo más de conflicto es en los apartamentos en edificios plurifamiliares, pero solo con un grado de oposición cercano al 42%. Pero hagamos memoria. Recordemos que actualmente el Ejecutivo mantiene abierto un doble frente judicial en los tribunales sobre este tema, que además existe un incumplimiento de un mandato parlamentario de este arco parlamentario, y que el señor Clavijo ha mostrado su apoyo implícito a la poderosa patronal hotelera tinerfeña. Por otro lado, Bruselas acaba de dejar claro que no se puede prohibir la economía colaborativa, pero que sí hay que regularla, sin perder garantías para los consumidores y diferenciando bien entre servicios profesionales y no profesionales. Ahí está la clave de la regulación, no de la prohibición. Garantías a los consumidores, incluyendo también a los inquilinos de viviendas habituales, que normalmente se ven perjudicados porque suben los alquileres de viviendas residenciales habituales. Y también diferenciar entre los que ejerzan esta actividad de modo profesional, que deben quedar sujetos a la normativa sectorial.
Señora Delgado, un minuto más. No se emocionen, que esto es por hoy, venga.
Gracias, presidenta. Y aquellos otros que la ejerzan de modo no profesional, de modo ocasional o particular, que deben ser regulados por este decreto. Por ejemplo, en este sentido, la Comisión Europea señala que puede establecerse la diferenciación entre ambas categorías o bien poniendo un máximo en el importe de los ingresos anuales o en el número de días que se arrienda. Debemos de seguir explorando vías para diferenciarlas. Y es lo que hemos dicho siempre desde Podemos. Queremos máximo reparto de la riqueza y máxima generación de empleo. Por eso diferenciamos el alquiler vacacional como una actividad económica básicamente familiar y no profesionalizada. Reiteramos que la actividad del turismo vacacional debe permitirse, pero sobre todo debe limitarse y regularse muy fuertemente. Solo así conseguiremos que sea sostenible y que tenga un reparto justo y equitativo. Gracias.
Muchas gracias, señora Delgado. Continuamos con el Grupo Popular. Señora Tavío.
Señora presidenta, señora consejera, mi grupo político no comparte los aplausos y, lo más importante, demasiados canarios tampoco. Otra vez hablamos de alquiler vacacional en esta Cámara. Uno llega a pensar que con este tema su consejería y el Gobierno de Canarias siguen dando palos de ciego. Ahora, con tres informes de consultorías en la mano, hoy, señora Lorenzo, usted nos ha decepcionado con profusión de datos, pero con pocas soluciones. En el proceso de elaboración de esta norma en la pasada legislatura, el Gobierno de Canarias se comprometió con la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional a buscar algún tipo de encaje jurídico a este tipo de oferta. Hoy sabemos que 1.250.000 turistas nos han visitado sin dejar impuestos en Canarias. Y desde el decreto 113/2015 dejaron fuera precisamente la compatibilidad de inmuebles en suelos turísticos y en suelos mixtos. Y seguimos esperando ya más de un año. Si, de verdad, yo lo quiero decir con educación, pero es economía de nuestra tierra que deja de pagar impuestos, impuestos que necesitamos y empleos que no estamos creando. Desde entonces, ese decreto en Canarias que debería de regular el alquiler vacacional lo que hace es establecer prohibiciones y exclusiones, dejando fuera a más de 53.000 familias y expuestas a sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 300.000 euros. No contentos con esto, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tiene un informe demoledor desde hace tiempo y además los colegios de administradores de fincas, el profesor de Derecho Civil, don Antonio Domingo Aznar, ha creado también un informe demoledor. Ustedes, señores del Gobierno, señora Lorenzo, tienen a 50.000 viviendas vacacionales que facturan, según el sector, más de 1.000 millones de euros al año en el limbo de la inseguridad jurídica y que quieren, pueden y deben pagar impuestos en Canarias. Y seguimos dando la espalda. Usted hablaba de un 10%. otros portavoces estábamos comentando que se ha quedado muy corta y que es mucho más solo dándole al Google y viendo el alquiler vacacional que hay alrededor de este Parlamento, donde realmente es zona de interés turístico y estaría prohibido, pues qué más. Mire, hemos llegado, de verdad, hemos llegado a el colmo de los colmos. Demandantes de ayudas sociales en ayuntamientos que no pueden recibirlas porque tienen alquiler, tienen propiedades que no pueden alquilar en alquiler vacacional. Y, por lo tanto, esto es el no va más en una comunidad autónoma. Señora Lorenzo, de verdad, no es solo mi grupo político el que está desesperado. Son muchas familias canarias que podrían tener unos ingresos y que no tendrían que estar pidiendo ayudas sociales.
Un minuto más, señora Tavía.
Gracias, señora presidenta. Mi grupo parlamentario lo dejó muy clara la pasada legislatura, la señora Montelongo, y esta legislatura, la señora doña mi compañera Astrid Pérez. Nosotros creemos que podemos convertirnos en un destino turístico de excelencia, exigiendo calidad y, por lo tanto, regulando y permitiendo que todo el que apueste por esa calidad puede alquilar sus viviendas de la manera que sea. Muchas gracias.
Gracias, señora Tavío. Continuamos, Grupo Socialista. Señor Álvaro Lavander.
Buenas tardes, casi noche, señorías. Señora consejera, lo primero es agradecer su predisposición a explicar el contenido y conclusiones de los tres informes que ha encargado sobre la realidad de la vivienda vacacional en Canarias. Informes que están en la página web del Gobierno de Canarias. También hay que agradecer la transparencia, porque al menos el que le habla, pues sí se los ha leído previamente a esta intervención, al igual que también se ha leído el decreto y sabría que las zonas de afluencia turística son para la apertura de los comercios los domingos y nada tiene que ver con lo que establece la limitación que establece el decreto en cuanto a son urbanizaciones turísticas o suelos mixtos o suelos turísticos, por lo que la portavoz del Grupo Popular, y eso que se lo dije antes de que interviniese, pero usted no escucha, pero bueno. Tres informes. Uno de ellos analiza la demanda, la tipología de esta tipología de alojamiento, la oferta, la realidad, el número de viviendas vacacionales que se comercializan y, por último, cómo se comercializan. Y yo no voy a poner en duda, desde luego, los datos de este informe. Me los creo. El segundo analiza mediante encuesta la percepción sobre el presente y futuro del sector turístico. Y el tercero viene a comparar las diferentes normas que se han ido elaborando en España, así como introduce la comparativa con Malta. Lo primero que le quiero preguntar, señora consejera, algo que nadie ha preguntado, yo siempre pregunto cuando un consejero o consejera viene con un informe, es el coste de los mismos. Yo eso siempre lo pregunto, se lo pregunté al consejero de Presidencia cuando trajo, cuando habló de que había un informe para el portal de transparencia, y también le pregunto esto porque tengo esa costumbre en esta sede. Lo segundo, señora consejera, es ¿para qué los informes? Supongo que si se han encargado estos informes es para dar respuesta a la insatisfacción que produce el actual decreto, porque produce insatisfacción. Y también, independientemente de eso, que puede ser algo subjetivo, el bajo número de viviendas que, pudiendo acogerse, no se han acogido al decreto, por lo que o hay un mal comportamiento generalizado de la sociedad o una mala divulgación del decreto o hace falta simplificar también el propio decreto. Dicho esto, creemos que para nosotros la primera conclusión que deberíamos traer es la necesidad de modificar el decreto. No lo voy a decir cómo, pero desde luego tiene un papel difícil conciliar el 100% de los intereses de las partes implicadas, ya sea directa o indirectamente, es muy difícil. Y nosotros lo que le pedimos, desde luego, es que concilie al menos un interés que está por encima de todos, que es el interés general, que trabaje por el interés general en la modificación del decreto. Este interés general sobre el modelo turístico de Canarias, sobre la excelencia en la calidad del servicio que merecen los visitantes que vienen a Canarias y en el que también entendemos que cabe la vivienda vacacional. También queremos recalcar una cuestión que hasta ahora parece importar poco, al menos se nombra poco por parte del resto de los grupos políticos, que es la función social de la vivienda.
Un minuto más, señor Álvaro.
De vivienda vacacional, y son dos palabras, vivienda vacacional, todo el mundo se fija en la parte vacacional y se olvida de la parte de vivienda. ¿Y por qué digo esto? Porque también es necesario hacer compatible el legítimo interés del propietario a sacar el máximo rendimiento posible de su vivienda con el fenómeno de la subida de precios de los alquileres de la vivienda en los destinos turísticos. Estamos viendo un fenómeno más en otros lugares como Mallorca, Baleares, en general, Barcelona, y que empieza a aparecer en Canarias, que es que la población residente es expulsada de los destinos turísticos porque no puede hacer frente a los precios de los alquileres de las viviendas. Y la clase media y trabajadora empieza a tener problemas para encontrar un lugar donde vivir en determinados núcleos turísticos de nuestra tierra. Por eso, señora consejera, le deseo un buen trabajo para la modificación del decreto, cuyo resultado final, como le dije antes, debe satisfacer por encima de todo el interés general. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro. Grupo proponente, Grupo Nacionalista, el señor de la Hoz.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, los aplausos duran lo que duran, ¿no? Y la pregunta es, ¿ahora qué? Una vez que tenemos los datos interesantes y además fiables, empieza una cuenta atrás para el Gobierno, una cuenta atrás para su consejería, una cuenta atrás para usted, para que lo antes posible nos presente una modificación de decreto que de alguna forma intente regular lo que todos consideramos que hay que regular, y hay que regular con un parámetro claro, que es el interés general de los canarios y de Canarias. La posibilidad de que los beneficios del turismo, con esta fórmula y con otras muchas, llegue a nuestra sociedad es importante. Lo apuntaba antes la portavoz de Podemos, pero eso implica no solo comprometernos con un buen decreto, sino además ir más allá. Hay ciudades como París o Ámsterdam que han intentado llegar a acuerdos, que han llegado a acuerdos con las plataformas para que sean ellas las que de alguna forma abonen las tasas, los impuestos que deberían recaudar, en este caso, el Gobierno de Canarias. En los datos que usted nos plantea, habla de en torno a unos 528 millones de euros de gasto de alquiler vacacional en este último año, en el 2015, no recuerdo, en el 2014 o en el 2015, que supondría en torno a unos 30 y pico millones de euros de impuesto de IGIP. Algunas cuestiones se planteaban.
Señor de la Hoz, disculpe un momento, por favor, que le interrumpo. Ruego, señorías, hay un murmullo que el compareciente, en este caso, le dificulta hablar. Ruego silencio, son tan amables. Muchas gracias. Tengo parado el tiempo, señor de la Hoz. Continúe.
Muchas gracias, presidenta. Retomo mi intervención inicial diciendo que Canarias es una potencia global en el mundo del turismo. Movemos el 1% de todo el turismo que se mueve en el planeta, lo movemos los canarios, se mueve en Canarias. Y añadió usted que somos el primer destino europeo en pernotaciones turísticas. Eso nos da pie a seguir innovando, a seguir confiando en que este motor económico puede ayudarnos a intentar, de alguna forma, salvar los grandes problemas que tiene nuestra sociedad de desempleo, de marginación, de alguna forma, insisto, que un destino de éxito tiene que propiciar que sea una sociedad de éxito. Esto hasta ahora, pues en definitiva, no hemos conseguido plenamente, y es un reto que no solo depende de economía, de servicios sociales, de educación. Usted tiene una herramienta poderosa en su consejería, aparte del deporte y la cultura, que son también herramientas cohesionadoras de nuestra tierra. Tiene una herramienta, un motor, que tiene que propiciar que lo que genera nuestra tierra, lo que nos genera nuestro medio ambiente, lo que genera nuestro paisaje, lo que genera nuestras playas, lo que genera nuestra gente, con la cálida bienvenida que damos a los visitantes, repercuta en su bienestar. Y esta es una oportunidad para poder hacerlo, para poder avanzar en eso. Evidentemente hay riesgo, hablaba el portavoz del Partido Socialista, que se están produciendo algunas situaciones en algunos municipios y algunos pueblos meramente turísticos, como puede ser Corralejo. Ya lo decía, lo apuntaba la compañera Nereida, en Corralejo se están dando las circunstancias que no se puede encontrar alquiler, no se puede encontrar un piso para vivir y desarrollar tu actividad profesional, porque se está encareciendo los alquileres. Eso, de alguna forma, habrá que contemplarlo y habrá que buscar fórmulas. Yo no sé cuáles son. No sé si son fórmulas de poner porcentajes, de plantear que el marco global lo proponga el Gobierno de Canarias, pero que cada isla tenga su singularidad, que cada municipio tenga su singularidad. Desde luego nos toca innovar. Una de mis preguntas es, ¿ahora qué? Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta que va a seguir usted? ¿Qué va a hacer en estos meses? ¿Con quién se va a reunir? ¿Qué acciones va a hacer? ¿Y cuándo podrá tener, de alguna forma, un borrador de ese decreto? Decía que en mi primera intervención que hay tres grandes problemas. Uno es la implantación del alquiler vacacional en el suelo turístico, que hace competencia de alguna forma al sector tradicional que le hemos pedido que tenga unos estándares de calidad, que cumpla una normativa, etcétera, etcétera. Es evidente, lógico, y no puede ser de otra forma, que los que se dedican al alquiler vacacional también tengan unos estándares que garanticen la calidad del destino, que paguen impuestos, por supuesto. Pero mi pregunta es, decía usted en su dato que el 48% de la oferta de alquiler vacacional se encuentra en suelo turístico. Y, por lo tanto, esa oferta tiene la dificultad de acogerse a la ley, al decreto que hoy existe. Pero el 52% no está en suelo turístico. Mi pregunta es, de ese 52%, ¿cuántos están legalizados? ¿Cuántos están regularizados? Porque no hay ningún impedimento para ese 52%. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos y ver qué medidas se van a tomar. Si vamos a esperar un tiempo prudencial para que todo el mundo se legalice o dentro de la normativa, o por el contrario, el Gobierno prevé acciones de alguna forma de inspección para garantizar que aflore parte de esos 528 millones de euros que se supone que genera esta actividad. Insisto, tiene una tarea importante. Y hay que, de alguna forma, buscar que el destino no muera de éxito, como le ha podido pasar a algunas ciudades como Barcelona, donde el alquiler vacacional ha acabado con el estilo de vida de los residentes. Y eso no lo podemos permitir. A mí no se me ocurre otra fórmula que hablar de porcentajes, y hablar de porcentajes en situaciones concretas de espacios concretos. Se me ocurre, en la zona de Las Palmas, Vegueta, Triana, el puerto, las canteras, en fin, ahí pues tendrá que haber algún tipo de regulación y tiene que ir de la mano de los cabildos, tiene que ir de la mano de los ayuntamientos. Tiene que poner usted de acuerdo a las administraciones y a los sectores que operan en el turismo. Gracias, le deseo pues buen trabajo porque lo va a tener y esta es una de las medidas que de alguna forma tendrá que ver la luz en breve. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la O. Para finalizar, señora consejera.
Muchas gracias por los aplausos. Les agradezco porque ha sido un gran trabajo realizado no solo por los consultores, sino por el equipo de la consejería, al frente el viceconsejero Cristóbal de la Rosa, que hemos tardado en entregar los informes porque en cuanto conocimos los datos hemos querido profundizar más y más y más porque creemos que eran necesarios. Ya lo comentó el portavoz del Partido Socialista, el señor Lavandera, que los estudios están colgados en la página web del Gobierno de Canarias en la parte de turismo. Los estudios son mucho más profundos que lo que yo he podido mostrar hoy. Les invito a que los lean porque de verdad que creo que el estudio con el rigor y la profundidad con los que se como se ha hecho, no he visto estudios en todo el Estado español, es decir, que creo que son bastante importantes, interesantes y pueden ser útiles para toda la sociedad, para la ciudadanía, para el sector privado, para el sector público, para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a la normativa y la regulación. También es un dato importante destacar, que no comenté en mi intervención, que lo ha comentado el señor de la OS, que el 48% de la oferta de las viviendas vacacionales está situada en microdestinos turísticos, es decir, que un 52% de esa oferta no está en zonas turísticas, para simplificar, y por tanto, con el decreto en vigor, perfectamente pueden legalizarse. Quizás ha habido un poco de incertidumbre que no ha propiciado eso, pero también... Como iniciamos ahora, muchos de ustedes me preguntaban, ¿y ahora qué con estos datos? Pues se ha iniciado desde el viernes pasado en el Consejo Canario de Turismo la presentación de los datos a la sociedad, al sector, a todas las partes implicadas. Empezamos por el Consejo Canario de Turismo ampliado con la Asociación de Vivienda Vacacional, donde, como ustedes saben, en el Consejo Canario de Turismo están representadas pues todas las patronales turísticas, toda la administración, los sindicatos, y en este caso también invitamos a las representantes de la vivienda vacacional. Ahí se empezó la ronda de reuniones a partir de la próxima semana, y las próximas dos semanas vamos a recorrernos todas las islas para poder comunicar todos estos datos y establecer un debate necesario, pero ahora con datos fidedignos que cuantifican, como decía antes, en su correcta dimensión económico y social, este fenómeno del alquiler de la vivienda vacacional. Como digo, con datos fidedignos podemos establecer un debate necesario para poder cumplir con el compromiso de este Gobierno de modificar, y Estado también por el Parlamento, de modificar el decreto de vivienda vacacional. No me voy a manifestar de ninguna de las dos partes ahora, porque quiero propiciar ese debate, que creo que es necesario, que partiendo de datos objetivos tengamos ese análisis y posterior debate, que lo vamos a tener en las próximas semanas. Por tanto, bueno, también darles el dato que me habían preguntado del coste de los estudios, 51.000 euros en total, los tres estudios. Y para finalizar, pues agradecer pues que valoren el trabajo realizado desde la Consejería. Nos queda mucho trabajo por delante, precisamente establecer ese diálogo necesario para buscar la mejor normativa para el interés general de Canarias. Nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejera. Señoría, hemos finalizado las comparecencias. Antes de levantar la sesión, agradecer a la señora Acuña el detalle que ha tenido con todos sus señorías. Muchas gracias, señora Acuña, también. A mañana a las 9:00.